Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Soy Exil Arjona y les estoy dando la bienvenida. Vamos a estar hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Me acompañan en esta mañana Teudy Giró, Teudy el Magnífico, como lo han bautizado por allá por Manzanillo. Ya se le quedó el nombre como ingeniero de sonido. Y Patricia Martínez como la productora general de este programa. Recuerden que siempre nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, pero también nos pueden escuchar por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Un saludo bien temprano para Mandy Quincalla, que desde bien tempranito me está saludando. Así que gracias por estar ahí, Mandy. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Si tienen una cuenta en Twitter, pues síganos. Estamos como Tempranito Martí. Ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida en esta mañana de miércoles a mi colega Bruno Tocars.
Muchas gracias, Exilda, y buenos días a todos los oyentes y a mis colegas de Radio Martí. A continuación, las primeras informaciones de Tempranito y de Mañana. Un grupo de personas interrumpieron este martes el tránsito en autopista en La Habana y exigieron hablar con Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga con esta información.
Decenas de personas, en su mayoría mujeres y niños, bloquearon el tráfico la tarde de este martes en la autopista 2 que rodea la ciudad de La Habana. Gritan en un video subido a Facebook por la activista Rosa María Payá. Los manifestantes, presuntamente residentes en albergues estatales ubicados cerca del lugar, cortaron la circulación tomados de la mano y exigieron hablar con el gobernante Miguel Díaz-Canel. Hasta el momento se desconoce la causa de la protesta. Algunas fuentes aseguran que fue contra los apagones y otras en demanda de viviendas.
Se formó la hora,
exclama uno de los testigos que pasaba en un auto. En las últimas horas se han reportado varios cacerolazos en rechazo a los prolongados apagones. El lunes en la tarde en el Consejo Popular Altamira de Santiago de Cuba, en la noche en el reparto Flora de Antilla, Holguín, y en Mabay, un poblado del municipio Bayamo en la provincia Granma. También hubo cacerolazos en Consolación del Sur, Pinar del Río, en el reparto Tulipán y la localidad de Caonao, en Cienfuegos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Diversas protestas en varias localidades de la isla por los pronunciados apagones y el comienzo del corte del suministro eléctrico en la capital son parte del diario vivir de los cubanos ante la crisis energética por la que atraviesa la mayor de las Antillas. Luis Guardia con este informe.
¡Ponga la corriente, abusadores!
cientos de cubanos protestaron en la barriada de Altamira, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, ante los continuos apagones. Fuerzas de la policía política cortaron las entradas al reparto ante la multitud que iba sumando manifestantes.
Sí, hay boni negro y todo, patrulla y de todo, para reprimir al pueblo, que está exigiendo su libertad de expresión y todo.
Esa gente que tú ves que están dejando entrar para adentro, es una guagua que trajeron llena de muerte de hambre para que hagan alto repudio y digan al pueblo.
Más represores en ese camión, mira, represores, para caer a golpe a la gente.
Durante los últimos días se han producido manifestaciones en varias localidades del país ante el aumento en los cortes del fluido eléctrico. Este lunes, 1 de agosto, comenzaron los apagones en la capital. Según el primer secretario del partido en La Habana, una manera de ser solidarios con el resto de la nación.
Nosotros empezamos hoy, que los quiten de día, no importa, 4 o 5 horas, pero bueno, no de noche. De día podemos arreglarnos, pero de noche no sé.
Y por tanto, la reserva con la cual está trabajando el sistema eléctrico en estos momentos sigue siendo baja.
La prensa oficialista informó que el corte del fluido eléctrico se realizaría de forma planificada ante una merma significativa en la generación de electricidad.
Aunque me sienta mal, no me puedo tirar en la cama porque tengo que salir para la calle para poder respirar, porque esto aquí adentro no es fácil. Sin corriente, esto no es fácil.
La isla comunista enfrenta la peor crisis energética de su historia. Coinciden expertos en señalar que a la escasez de combustible se suma el deteriorado estado de sus 8 centrales termoeléctricas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional sostuvo una discusión virtual sobre su informe intitulado Reforma Constitucional y Libertad Religiosa en Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
El informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional señala que a pesar de las protecciones constitucionales para la libertad religiosa que existen en la Constitución cubana del 2019, las comunidades religiosas independientes continúan experimentando violaciones de la libertad de religión o creencias. En un encuentro virtual para discutir el informe de la Comisión, el vicepresidente de la misma, Abraham Cooper, recordó que recomendaron al Departamento de Estado que vuelva a colocar a Cuba en su lista especial de vigilancia por cometer violaciones graves a la libertad religiosa en el 2021.
The Cuban government continued to use surveillance.
Él dice que el gobierno cubano continuó utilizando el acoso, la vigilancia e interpretaciones de la ley para reprimir la libertad religiosa y perseguir a los defensores de la libertad religiosa. El informe de la Comisión también señala que la Constitución no cumple con los estándares internacionales, sus derechos no son ejecutables, no llega a ser una ley suprema, y que cede ante leyes que puedan entrar en conflicto con derechos constitucionales establecidos. José Larrondo es presidente de la organización Prisoner Defenders.
The Communist Party is the Castro family.
Él dice que el Partido Comunista, la familia Castro, controlan todo, controlan la religión, controlan todos los poderes del Estado. La Constitución, por supuesto, otorga algunos derechos, pero luego está subordinada a la ley porque quieren controlar cuáles son los derechos que se otorgan. Él dice que con ese tipo de comportamiento en 63 años no cree que haya esperanza de reforma. Rosa Paris Richter es jefa de gabinete del relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión y creencias.
Four violations are often an indication.
Ella dice que las violaciones de libertad de religión son a menudo una indicación de que se están violando una variedad de otros derechos civiles y políticos. Por último, Kirk Dahlgren, consultor independiente y ex oficial de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, mencionó que otro punto importante del reporte es que la represión del gobierno cubano se adapta a cada grupo religioso, dando como ejemplo que con la Iglesia Católica, cuya institucionalización el gobierno acepta, el tipo de represión que utilizan es un tipo de chantaje, mientras que con las iglesias evangélicas, muchas de las cuales no están registradas, ya son victimizadas por ese hecho. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Este 7 de agosto asumirá el nuevo gobierno de Colombia, que encabezará el izquierdista Gustavo Petro, quien ya tiene lista una serie de propuestas que buscará o tratará de llevar al Congreso para que sean aprobadas. Jair Díaz nos cuenta sobre algunas de ellas que han generado polémicas.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, desde sus aspiraciones presidenciales causó revuelo por propuestas polémicas, como las llaman algunos analistas. Una de ellas es el reformar las fuerzas militares con la desarticulación del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. La medida cuenta con el respaldo del senador Gustavo Bolívar, quien atribuye a este grupo las muertes ocurridas en el estallido social del año 2019.
Se tiene que acabar esa fuerza de asesinos. Se tiene que acabar el SMAT. Y lo vamos a acabar. Es una promesa y casi que un juramento.
Según algunos analistas, la propuesta tiene al gobierno electo en el ojo del huracán, porque consideran que no es viable desmontar una fuerza militar que por décadas ha sido la mano derecha de centenares de gobiernos.
Debemos tener claro que desde el ámbito de la seguridad, la policía es un elemento importantísimo para poder controlar los índices de criminalidad y las diferentes situaciones que vive nuestro país.
El perdón social es otra propuesta de Petro que levanta ampolla. Para Orlando Carrillo, analista en seguridad, es un concepto que se discute en las cárceles del país, pero que presuntamente buscaría rebajas en condenas.
Hay que trabajar mucho con ellos, de la mano con ellos, y lograr que desarticulen su forma de trabajar, su accionar. Debe desaparecer definitivamente el país.
Otra iniciativa controversial es la transición energética, considerada por muchos como irrealizable en el corto plazo de un periodo de 4 años. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y hasta aquí el primer boletín informativo, el de las 6 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Bruno Tocars por este servicio informativo que, como bien él dijo, es el primero. Durante todo el programa van a poder actualizarse con todas las noticias de Cuba y del resto del mundo. Muchísimas gracias a la gente del Club de Manzanillo, que siempre está ahí desde bien temprano saludando y mandando buenos deseos para acá, para el programa. Muchísimas gracias a ustedes por tomarse su tiempo de escribirnos y también de escucharnos. Repito, las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, tempranitomartí@gmail.com es el correo, y Tempranito Martí estamos en Twitter. Y bueno, va subiendo agosto, hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. La cinturita de la semana, como ustedes quieran llamarle. En fin, vamos subiendo. Hoy es el Día Internacional de la Planificación Familiar y tiene que ver precisamente con la natalidad en lo que es la población sexualmente activa, y bueno, tiene que ver también con el control de la natalidad. Así que recuerden, es el Día Internacional de la Planificación Familiar. Un día como hoy del año 1492, Cristóbal Colón parte desde el puerto de Palos en la expedición que luego llegaría al descubrimiento de América. Sí, comencé a hablar de historia ya. En el año 1914, en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, Alemania declara la guerra a Francia. En 1988, este joven piloto, Matías Rutz, y causó sensación porque logró aterrizar con una avioneta en la Plaza Roja de Moscú, pues este joven piloto es liberado y expulsado de la Unión Soviética. Y acá, en el año 2004, en Estados Unidos, la NASA lanza la nave Messenger con la misión de explorar el planeta Mercurio. Son algunas de las notas de la historia con las que quise comenzar. Muy buenos días, Alejandro Marcano.
Tempranito y de mañana.
La cara de él lo dice todo.
No,
pero
es
bueno,
que mira, ni afeitado estoy. No, me
sonó. No lo digas porque nadie te está viendo. Nadie te está viendo. Aquí estamos. Es miércoles, como dije hace un ratico. Es el ombliguito, la cinturita de la semana. Y ahí vamos avanzando. Ya casi vamos llegando.
Así es.
Casi.
¿Cómo está todo?
Todo está muy bien.
Nuestros oyentes.
Todo el mundo está muy bien. Todo está perfecto. Hoy tenemos muchas notas de interés es para los oyentes, vamos a estar hablando en la más adelante, vamos a estar hablando, y se lo estoy adelantando, con Michael Lima. Él es activista de derechos humanos, está en Canadá y también es director de Espacios Democráticos. Así que vamos a estar hablando porque él ha sido un pilar fundamental en Canadá para lo que es la solidaridad con los cubanos y enseñarle a los canadienses lo que realmente está pasando en la isla. Así que vamos a estar hablando con él muchísimo más adelante. La gente del Club de Manzanillo, muy buenos días de nuevo. Gracias por escribir y gracias por estar en la sintonía. Mira, yo estaba mirando aquí en el portal CiberCuba y a veces yo pienso que en Cuba es como, es lo real maravilloso, ¿no? Yo a veces digo, le digo Macondo, porque tú ves las cosas que tú quizás nunca pensaste que ibas a ver. Y siempre se hacen las celebraciones por el 26 de julio, que siempre decimos acá que no se debe celebrar. Ale, no se debe celebrar, porque es que me siento rara diciéndote Ale, porque yo siempre te digo Marcano. Y entonces quiero
personalizarme.
Quiero personalizarte y achicarte el nombre y hacerlo más.
Tú tienes permiso para eso y más.
Entonces, Marcano, los usuarios se están quejando muchísimo porque en la página de Facebook, cuando de Cienfuegos, cuando comenzaron a poner todo esto de las celebraciones por el 26 de julio, a esta gente de la Empresa Provincial de Comercio de Cienfuegos se le ocurrió hacer un cóctel de la dignidad. Es decir, que en el medio de una plaza pusieron una probeta grande, gigantesca, y comenzaron a mezclar ron con refresco.
¡Wow!
Eso es un cóctel de la dignidad. ¿Por qué? Porque el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que no se tienen muchas cosas en Cuba. No,
están saladas.
Pero que se tiene dignidad. Y todo el mundo en las redes sociales comenzó. Bueno, ¿y cómo se come la dignidad? ¿A cuánto se paga la dignidad? ¿Qué pagamos con dignidad? ¿Cómo vivimos con dignidad? Y estas son algunas de las cosas que en Cuba todavía la gente no entiende. Cómo en medio de la odisea y de todo lo que están pasando los cubanos, pues ellos se decidan a poner una probeta enorme en el medio de una plaza en Cienfuegos y comenzar a llenarla de ron y refrescos y decir que están haciendo un cóctel de la dignidad. Y por ahí comenzaron los usuarios, porque tú sabes, cuando alguien sale en Facebook o en cualquier red social, lo más interesante son los comentarios. Yo voy directamente a los comentarios, claro, a ver qué está diciendo el pueblo, qué está diciendo la gente. Y la gente ha protestado muchísimo y han dicho, ¿eso para qué? Para tener a la gente borracha, para tener al pueblo perdido, son cortinas de humo. Intentan tapar con algo lo que está muy mal. Y yo sé que pasa lo mismo en tu natal Venezuela. Yo sé que intentan siempre poner una cortina de humo a lo que está mal para que la gente como que pierda el rumbo, pero la gente, gracias a Dios, no lo pierde y sabe de lo que se está hablando y sabe que lo que están haciendo está muy mal hecho.
A pesar de que haya gente que vaya y se tome el cóctel.
Pero claro, tú estás viendo la foto, ahí claro, hay gente que está esperando que se termine ese cóctel.
Porque dentro de la nada, ese cóctel, pues,
es
indigno.
Es algo.
Los hace ellos.
Es algo para ellos.
Pasar un rato diferente a...
Son cosas que tú miras y todos los días tú te dices, pero ¿qué pasito más van a dar para seguir...
Macondo.
Macondo, para seguir enseñándole al mundo que las cosas que están haciendo no están nada bien. También inauguraron una panadería dulcería en Cienfuegos con motivo del 26 de julio y la gente también dijo, bueno, pero si hay más panaderías y dulcerías que no están funcionando, ¿cómo tú vas a abrir algo nuevo si el resto que tiene que ver con esto mismo, pues no está funcionando? ¿Para qué tú abres un establecimiento nuevo? Es como el promo que le han puesto a las tiendas en Cuba, ¿no? A las bodegas donde se va a comprar. Dicen que esa bodega que está saliendo por ahí por las redes sociales realmente existe. Bueno, yo quisiera que alguien pudiera mandarnos una foto de si esa bodega, que parece salida de ciencia ficción, realmente existe. Son cosas que intentan tapar el sol, pero la gente quita el dedo y sigue viendo todas las manchas que hay en ese país.
No, y fíjate cómo te llevan a ti a hablar de esa panadería, a ese lugar, a ese evento, a esa situación, o tratando de que tú te olvides de lo que
tiene que ser narrado.
Uno no se olvida.
Uno no
realmente
se olvida. Es que eso no es un logro.
No es ningún logro.
Para ellos eso es un logro y lo ponen como eso, pero no lo es.
¿Verdad que cuando, además estás hablando desde las entrañas, porque la indignación transpira a uno los poros, ¿cómo haces tú para realmente buscar ¿quién es el que puede detener eso? ¿Cómo es que se va a detener esa falta de respeto generalizada, esa humillación?
La desidia gubernamental.
La desidia, que además ya trasciende al pueblo cubano, ya cuando hablamos de Venezuela, Nicaragua, ya es algo, porque es un sistema criminal
fallido,
internacional, pero nadie le pone el coto. Fíjate que yo ayer, oyéndote, recordé las palabras, leí un artículo del secretario general de la OEA, Luis Almagro,
sí,
hablando y pidiendo en ese que debería, en el caso venezolano, el régimen y la oposición llegar a una cohabitación. Y yo digo, nada, esto va a seguir,
sí,
porque no hay quien detenga este sistema criminal, no, esta organización, no, criminal.
Y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que bueno, tú eres de ahí y tú estás viviendo y todos estamos pendientes también a lo que pasa en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua ahora mismo, la falta de libertades de todo tipo, falta de libertades religiosas fundamentales en Nicaragua. Yo estaba viendo también cómo están atacando las iglesias,
sí,
cómo están atacando, uh-huh, a los curas, cómo están atacando a los pastores, cómo les están prohibiendo que tengan sus radios, las radios estas católicas, que generalmente en muchos países se escucha y la gente las sigue porque tienen la fe y quieren escuchar todo esto. Cómo se cierran las emisoras, cómo se cierran los medios de prensa, igual pasa en Venezuela. Como en Cuba, la prensa solamente tiene que responder al Estado totalitario, no puede salirse de ahí. Cómo la prensa independientes perseguida, cómo le han puesto incluso artículos en el código para atacar a esa prensa independiente. Entonces tú dices, es una odisea de principio a fin, y es una odisea que recorre tantos países y que tú no le halles una solución. Nosotros no estamos para darle la solución.
Ni hallarla, ni verla.
Porque ni verla.
Si tú te pudieras imaginar, ok.
Estamos, si tuviéramos una bola de cristal.
No, o el trabajo de activismo de muchos,
claro,
de nosotros que estamos afuera,
claro,
que alzando la voz, protestando, uh-huh, diciendo, manifestándose. Uh-huh. Tú hablas de Michael Lima Cuadra. Yo también lo entrevisto mucho. Uh-huh. Creo que es una persona haciendo un activismo,
sí,
diario, pero... ¿Qué consigues? ¿Qué consigues? Porque parece que todo cayó en un saco roto.
Así mismo, pero no
un
se
trabajo,
puede, no se puede, no puede,
no
ellos no
desmayar,
se detienen. Uh-huh. Y eso es lo importante, el apoyo que tienen países como Venezuela, Cuba y Nicaragua en todo el mundo. 6:22 de la mañana, tiempo de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250.000 veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin, y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna. Sí, oíste bien, la Luna. Que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad.
6:26 de la mañana en tempranito. Ya tenemos al caballero del tiempo, Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días.
Buenos días, Exilda. ¿Has visto a Alejandro por ahí?
Ah, apareció. Sí, aquí está, aquí está.
Está por ahí.
¿Qué le importa?
Su aura está por aquí.
Él está ahí, no te preocupes, él está.
Oye, Alejandro, con 27,000 grados se puede freír un huevo.
Bueno, hoy no me dio tiempo ni de zancocharlos.
No. Hoy está él muy mal, muy mal.
Danilo nos puso caliente la mañana. Bueno, pues nada, Alejandro, qué bonito estar contigo, con Exilda, con Bruno, pero también Teudi y Patricia, que están dirigiendo el carro este muy bonito, tempranito de mañana. Y para los amigos de la casa, como si, especialmente Angelito y Estrella, que ya Estrella debe estar colando el primer buchito de café esta mañana. Bueno, entonces Exilda y Alejandro, Fran y Georgette se han debilitado sobre las aguas del Pacífico y el Centro de Huracanes de Miami no está emitiendo informes sobre estos organismos que siempre estuvieron alejándose de las costas mexicanas. Por otra parte, no tenían relación alguna con los intereses del Caribe. Sin embargo, resulta muy interesante una amplia área de nublados y lluvias asociadas a una onda tropical que estuvo afectando al grupo del Golfo de los Mosquitos. Esta onda tropical pues se movió o penetró el sur de Nicaragua. Este sistema está mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas esta mañana y se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo a las aguas del Pacífico. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas esta madrugada de miércoles estuvo entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. El sol saldrá esta mañana a las 6:48 de la mañana. Y la puesta será esta tarde a las 8:05. Hasta aquí Exilde Alejandro, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora de tempranito. ¿Viste cómo aquí el reloj va rapidito?
El tiempo no se detiene.
No, para nada, para nada. Como decía Juan Gabriel, ¿no? El tiempo no se detiene. Un saludo para Angelito, que está ahí en Santiago de Cuba. Te manda saludos.
Igualmente, Angelito. Y bueno, gracias a cada uno de los oyentes y a todas esas personas que están sintonizadas en tempranito mismo y de mañana.
Asimismo, un saludo para Maridalia, para Roberto, para el Chino y para la mamá de Angelito, que también está ahí desde bien temprano. Ellos son espectaculares. Ángel manda aquí una foto muy bonita de Santiago, así que cuando estemos dando la noticia te enseño la foto porque está muy bonita. Es un paisaje de la tierra de Teudy Giró. Teudy Giró es santiaguero ausente, pero presente en el corazón, ¿verdad, Teudy? Bueno, gracias a todos ustedes, a la gente del Club de Manzanillo que constantemente está escribiendo, a Mandy Quincalla, que desde bien temprano me parece que ya está manejando su camión por ahí, por las carreteras, porque era bien temprano, yo recién me había levantado.
Y ya había escrito.
Y ya Mandy me estaba mandando un saludo por la cuenta de Instagram, así que muchísimas gracias, Mandy, por tenernos siempre presente. Y ya que estamos hablando de camioneros, un saludo para el Rorro, un saludo para el Lobito y un saludo para José, esos amigos fieles que siempre están ahí. Ahora nos vamos a las noticias con Bruno Tocars.
6:30 de la mañana, más informaciones en tempranito y de mañana. Se intensifican las protestas en Cuba ante los prolongados apagones. Tomás Cardoso con esta información.
Se incrementan los toques de cazuelas en Cuba ante los prolongados apagones, informan cubanos residentes en las poblaciones donde se protestó. Así se expresaron residentes en la calle en varios pueblos de la isla este lunes en la noche. En Pinar del Río la protesta duró casi 2 horas, comenta desde el territorio Esteban Ajeta Bascal.
En Herradura, Consolación del Sur, hubo manifestaciones. 10 y tanto fue que comenzaron las protestas. El pueblo no puede soportar más.
También en Antilla, en Holguín, en el reparto Flora, salieron a la calle a tocar calderos, informa la residente Bárbara Portales.
Como a las 8 de la noche empezaron a gritar a la gente, después de desesperar, todo estaba oscuro. La corriente llegó como a las 10 de la noche, estaba propuesta por las 12.
Ayer en Nuevita salieron a la calle a protestar en el reparto Micro 2 y en la zona de Pastelillo, reporta Olainis Tejeda Beltrán.
En el día de ayer hubo de 15 a 16 horas de apagón. Lo significativo de la protesta en la zona de Micro 2 es que allí es donde vive la mayor cantidad de los dirigentes de este municipio.
Trinidad y Casilda, en la provincia de Santa Espíritus, también protestaron anoche, cuenta la residente Mireya Jiménez.
Salieron la gente a gritar porque ya el pueblo no aguanta más. Estando allí en el mismo policlínico, me llaman que habían varios barrios de Casilda en la calle también.
En la ciudad de Cienfuegos, pasada la medianoche, hubo protestas en el barrio de Tulipán. Así se escucharon. Y desde el territorio nos informa el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
Fue en horas de la madrugada del día de hoy, a raíz de un apagón, salieron a las calles, iniciaron un toque de cazuela y corrieron las consignas que ya todos conocemos. La afluencia de personas fue relativamente masiva, duró por espacio de una hora aproximadamente.
Antes del anochecer, en los barrios de Altamira, Puerto Hondo y Sueño, en Santiago de Cuba, salieron a protestar, expresa Eldris González, uno de los participantes.
Yo participé en la manifestación de allá, Altamira. Nos agrupamos un buen grupo de personas. Apenas nos empezamos a manifestar, como a la hora y media pusieron electricidad.
En el poblado de Mabay, en Bayamo, así se manifestaron anoche.
Un pueblo unido jamás será vencido. La gente en Mabay es un bulto de gente. Voy a acercarme más, no se ve por la corriente, pero es protesta en Mabay.
Desde el territorio, Emiliano González certifica lo ocurrido.
Eso ocurrió en la realidad. Mabay es un pueblecito rural, que ahí está el central Tigres Colina, que pertenece al municipio de Bayamo, toque de cazuela, la cosa está bien complicada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Decenas de personas interrumpieron el tránsito de vehículos este martes en la autopista que rodea a La Habana en protesta por los apagones. La agencia de noticias EFE reporta que, según diversas fuentes y videos colgados en redes sociales, los manifestantes, en su mayoría mujeres con niños, cortaron la circulación vehicular formando una cadena y exigieron ver a Miguel Díaz-Canel. La acción no se prolongó por mucho tiempo y provocó retenciones en la vía. Una de las primeras imágenes de lo sucedido fue subida a Facebook por la activista Rosa María Payá, que instó a las autoridades a que no reprimieran a los manifestantes porque entre ellos había muchos menores. Las protestas en contra de los cortes se han ido aumentando en los últimos días en Cuba, indicó EFE. En días recientes hubo protestas en Santiago de Cuba y Cienfuegos, pero la prensa oficial solo confirmó manifestaciones en la Universidad de Camagüey y otra en el pueblo occidental de Los Palacios. No obstante, EFE informa que se repiten últimamente en redes sociales las escenas de pequeñas protestas en núcleos urbanos menores con caceroladas y gritos en contra del gobierno. Desde la semana pasada, la prisionera política Donaida Pérez Paseiro continúa aislada con síntomas relacionados con el COVID-19 en la prisión de mujeres de Guamajal, en Villa Clara, según informaron reclusas a sus familiares. El opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, su cuñado, declaró a Radio Martí que la familia exige transparencia al régimen de Cuba sobre la salud de la opositora.
Mi nombre es José Luis García Pérez Antúnez, hermano del prisionero político Loreto Hernández García, quien es a su vez esposo de Donaida Pérez Paseiro, quien en estos momentos se encuentra en un régimen de aislamiento en la prisión Guamajal Mujeres en Santa Clara. Llama poderosamente la atención que Donaida Pérez Paseiro, con más de 51 años de edad, con otras afecciones serias de salud, como son hipertensión, diabetes y demás, lejos de tenerla o de contenerla en una enfermería, en un puesto médico de la prisión, o incluso en el propio sala penado de la provincia, él la mantiene en una celda de aislamiento, en un lugar de aislamiento en esa propia prisión. Los familiares de Donaida Pérez Paseiro estamos sumamente preocupados con esta situación. Prácticamente no tenemos información de lo que acontece alrededor de ella y la poca información que hemos tenido es gracias a terceras personas que son reclusas comunes que se encuentran cerca de ella o bien la conocen. Algunas nos dicen de que Donaida Pérez Paseiro no tuvo fiebre ayer, no tuvo fiebre por la tarde, mejoró por la mañana, es decir, que no son noticias del todo alentadoras y estamos sumamente preocupados con esta situación. Nosotros estamos exigiéndole al régimen castrista que brinde una mayor transparencia en la información sobre la situación de Donaida Pérez Paseiro y que le den la atención médica que lleva a partir de los padecimientos de salud que afronta.
Pérez Paseiro fue arrestada junto con otros miembros de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y la Academia Julio Machado en Placetas, Villa Clara, tras participar en las protestas populares del 11 de julio del año 2021. Una encuesta de 56 dirigentes religiosos y laicos cubanos de cuatro credos distintos en 9 de las 15 provincias de Cuba demuestra que un 93% de los religiosos sufrió algún tipo de represión y que de ese porcentaje un 23% señaló que los actos suceden de manera mensual. Prisoners Defenders, en una ampliación hecha al informe Reforma Constitucional y Libertad Religiosa en Cuba, publicado en julio por la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional, indica que el 84% de los encuestados sufrió amenazas por motivos de pensamiento, conciencia o religiosos. La encuesta concluye que un 93% conoce personalmente casos de autoridades religiosas que sufren represión, registros, vigilancia o que han tenido que emigrar por la represión. Prisoner Defenders afirma que la Iglesia Católica es la que menos represión padece por la Organización y Defensa Internacional con la que cuenta. El precio a pagar sería demasiado alto, concluye el escrito. Otra religión muy reprimida es la yoruba o afrocubana, señala el informe, que explica que se trata de una fe consentida pero ilegal, ya que nunca ha sido permitida o legítimamente oficializada. En medio de protestas, el jefe de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, visitó Caracas y pidió más apoyo a la comunidad internacional ante la crisis. Desde la capital de Venezuela, informa Aymara Lorenzo.
En medio de protestas en Caracas por segundo día consecutivo, el secretario general de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths, culminó su visita a Caracas, donde se reunió tanto con organizaciones no gubernamentales, el régimen de Nicolás Maduro y la oposición que lidera Guaidó, que participa en el proceso de negociación en México. A través de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, alertó sobre la necesidad de que la comunidad internacional se muestre solidaria con el pueblo venezolano. Asimismo, anunció que tras acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro, se publicará el plan de respuesta humanitaria que ayudará a facilitar el acceso a recursos para el bienestar del pueblo venezolano. Luis Francisco Cabezas, coordinador de la ONG Convite, una de las organizaciones no gubernamentales que se reunió con Griffiths, dijo a Radio y Televisión Martí que esto es un mensaje claro a la comunidad internacional.
Para que sigan poniendo fondos dentro de lo que es el plan de respuesta humanitaria en Venezuela, el cual desde sus inicios ha tenido un deficitario financiamiento para poder llevar adelante las metas de atención que se ha planteado.
Durante su reunión con Griffiths, Cabeza planteó la necesidad de atención específica a las personas de la tercera edad.
Planteamos fue la necesidad de que las personas mayores puedan ser incluidas dentro del plan de respuesta humanitaria de manera diferenciada, prioritaria, tomando en cuenta que 4,5 millones de personas mayores en Venezuela están en especial situación de riesgo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
Y hasta aquí el boletín de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:42 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Y el periodista independiente Enrique Díaz, desde Marianao, comentó en el programa Cuba al Día con Tomás Cardoso sobre algunos sucesos ocurridos en ese municipio y también sobre el tema de los apagones en La Habana.
Tenemos ya el contacto en Marianao, Cuba, con el periodista independiente Enriquito Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Oye, nada, Tomás, gracias a ti por la oportunidad de estar nuevamente en el programa.
Bueno, quisiera compartir contigo qué has oído de esto que pasó ayer en Marianao. Te voy a leer textualmente cosas raras. Tú sabes que hay cosas que están pasando en ese país, porque si no fueran por las redes sociales, nunca nos hubiésemos enterado que ayer vandalizaron los cristales frontales de ahí de la Asamblea Municipal del Pueblo Popular. Pero aquí tenemos de delante de nosotros la página en Facebook del Consejo de la Administración, que dijeron esto ayer en la tarde. Y cito así: en la tarde de hoy, refiriéndose al lunes, en la sede del gobierno, un individuo preguntando por el presidente de la Asamblea Municipal del Pueblo Popular de Marianao al recibir por respuesta que no se encontraba, actuó de manera inconsecuente lanzando piedras contra tres cristales de la instalación y así afectando y dañando los mismos, así como a una trabajadora que se encontraba en la recepción de la instalación, la cual fue lesionada por la zona del oído con una herida de 3 puntos. Enrique, ¿qué fue lo que pasó ahí?
Mira, según, o sea, lo que están comentando las personas del barrio, de esas cosas, primeramente el lugar se encuentra ubicado en el otrora Levantán, Círculo Levantán, al fondo del anfiteatro de Marianao. Es una edificación bastante, un edificio muy grande. Entonces, efectivamente, aquí están comentando eso, que se presentó buscando a este funcionario y bueno, le dieron una negativa como respuesta. No sabemos realmente qué problema iba a plantear, pero sí que apedreó el lugar y rompió varios cristales. Y entonces, la población, a ver, el grado en estos momentos, Tomás, de violencia que hay en la población, bajo el estrés de todo lo que está viviendo, es enorme. Yo te puedo citar, para más o menos ponerte en sintonía cómo está la población acá, que eso ocurrió ayer, pero antier, en el mismo anfiteatro de Marianao, o sea, al frente del susodicho Levantán, hubo una fiesta y bueno, aquello terminó en el buen cubano como la fiesta del cuartado, con heridos, y propiamente fue la juventud la que estaba ahí. Entonces los ánimos están cambiados y lo que se plantea es que el hombre llegó al lugar con un determinado problema y que no lo quisieron atender y que explotó y le cayó a pegar al lugar.
Enrique, lo que sí está claro es que el nivel de tolerancia a la población ante el régimen ha disminuido. Enrique, ¿qué está pasando? Hay tres termoeléctricas que tienen que ver con el suministro de La Habana y no están produciendo la cantidad de megawatts necesarios. Sin embargo, hay protestas en todo el país, pero en La Habana no están quitando la energía por la noche. La Habana es el epicentro político. ¿El gobierno va a hacer todo lo posible para evitar que los habaneros protesten?
Mira, más aún, el gobierno se adelantó a esto y especificó, lo dejó bien claro, de que los mal llamados apagones solidarios iban a ocurrir en la capital de 10 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, el temor no es un temor fundado, no. Ellos saben de que si quitan la corriente acá en La Habana, en horario nocturno, bueno, la gente van a protestar. Y más aún de protestar, lo que están es saliendo a tomar las calles, como se ha visto en otros poblados, Tomás. Entonces, tiene mucho miedo de quitarlas. Incluso en las redes sociales incluso hicieron una reseña, un humorista cubano acá hizo una reseña exhortando incluso a los propios gobernantes, a estas personas, los peces gordos del PCC, a que empezaran, por ser solidarios ellos mismos, y bueno, empezaran a quitarse su aire acondicionado, esa serie de cosas. Entonces, el pueblo está a la expectativa. A ver, si le quitan la luz, porque van a salir a protestar, porque es que están cansados, Tomás. El ejemplo fue esto mismo que pasó ayer con este hombre que apedreó esta institución, porque es que están cansados, son muchos problemas. Entonces, llega un momento ya en que el cubano dice, bueno, ya, está bueno ya. Y el gobierno sabe que estamos cansados, y teme que en algún momento haya un estallido, haya un suceso. Por eso es que aquí en la capital lo dijeron, de 10 a 2 de la tarde van a quitar la luz y se están viviendo mucho.
Y tú sabes que eso está haciendo, te lo hablo, que eres habanero, mal interpretado por residentes de otras provincias, que dicen, bueno, ¿qué tienen los habaneros que no tenemos nosotros? Que La Habana es diferente. Lo que pasa es que no está bien matizado. El problema es que La Habana tiene 2 millones de habitantes y es el epicentro político del país. El gobierno va a evitar. Las protestas más masivas que hubieron en el 11J fueron en La Habana.
Efectivamente, Tomás, empezaron en San Antonio de los Baños, claro que sí, pero aparte, bueno, eso denota incluso hasta un poco de tristeza, porque bueno, estos son momentos más bien de tomar conciencia, solidarizarnos, porque el mal que nos afecta a todos es uno solo, ¿me entiendes? Entonces quizás está hasta un poquito triste esto, pero bueno, sucede así. Pero bueno, la realidad es que bueno, en la capital está el grueso de la población, hay muchas instituciones, y también hay fue donde empezaron esto aquí en 11J, donde empezó esto del 11J. Ha sido el epicentro de todo aquí en la capital.
Cómo no, gracias Enrique Díaz, en la capital cubana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas
a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre. Tenemos
6:48 minutos de la mañana. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y el mes de agosto va avanzando, señores, el año va avanzando. Tú sabes que yo siempre le pregunto a Jacomino cuando está ahí sentado, porque el chiste es que si ya sembró el arbolito de Navidad. ¿Ya tú sembraste tu arbolito de Navidad?
No, no, porque no estamos en tierras fértiles para sembrar.
Chico, ahora, es un chiste. Mira, pero... Óyeme, pero este hombre es un chiste, es un chiste.
Bueno, entonces, pero por si a las moscas atajo un rolling.
Eso es un chiste, porque él no quiere que yo le hable de que ya va, de que el año va avanzando.
Ah, porque
lo que dice que se va muy rápido el tiempo.
Es el Grinch de la Navidad, ¿no le gusta?
Él le gusta la Navidad, pero es medio Grinch.
Sí.
Medio,
ah, sí. No, a mí me encanta.
A mí me encanta la Navidad.
A mí también.
Lo que pasa es que la vida se van los años y entonces él no quiere que yo le hable de ese tema.
Ah, no.
Porque se pone más viejito, pero como yo sé que tú no tienes problemas con eso.
No, para nada. Te voy a decir algo, el arbolito de Navidad, a mí me encanta naturales, ¿no? Comprarlos,
sí,
me encantaría
también
vivir en eso y cortarlo. Y
mira, ajá, qué interesante.
Pero lo tengo en el garaje, no lo boté este año.
¿No?
Lo tengo en el garaje armado porque, bueno, allí viven dos gaticos que adoptamos y bueno, tú sabes que el olor de los gatos es muy peculiar, ¿no?
Uh-huh.
Porque además los gatitos no están por toda la casa, sino solo viven en el garaje. Ellos maullan y tú los sacas.
Y les das comidita.
Claro, no. Viven dentro del garaje de mi casa.
Ese es el lugarcito.
Ellos salen y cuando maullan nuevamente tú los metes a dormir. Se pierde un día uno,
sí,
aparece.
Porque los gatos son así.
Entonces yo le dije a mi esposa cosas de loco. Vamos a dar el arbolito para que huela ahí y huela a Navidad. Pero ya eso no huele a
Navidad. Ya eso no huele a Navidad.
Pero ¿sabes cuando los árboles se secan que ya... cargarlos y botarlos?
Es que eso también es una odisea.
Es una odisea y no estoy dispuesto, no soy...
Bueno, todavía falta mucho. Pero
de repente
es una época...
se lo voy a regalar a Jacomino.
Sí, pero es una época muy bonita.
Mira, vamos a hablar claro. A esta hora 6:51 minutos de la mañana, ya poco a poco me voy despertando.
Ya vemos.
Vamos a hablar de cosas que han pasado en la historia.
Así mismo es.
Un día como hoy, 3 de agosto, en 1777, en el fuerte Stawitt, situado en la actual ciudad de Rome, en el estado de Nueva York, se iza por primera vez la primera bandera de los Estados Unidos. Esto estamos hablando en 1777, en el siglo XVIII. 1958, ya más cerquita de nuestra época. El submarino atómico estadounidense Nautilus pasa bajo la corteza helada del Océano Ártico desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. Se convierte en el primero en cruzar el Polo Norte. En 1967, la producción del espacio me la dedica a Venezuela, uh-huh, a mi país natal. Se incorpora a la ALAC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Eso era cuando teníamos algo de democracia. Porque...
cuando había comercio.
Sí, exacto. No, porque ahora el comercio es de ellos, ¿no?
Sí.
Ok, un minuto. Rápidamente, nos vamos a Cuba. Se presenta allí el músico cubano Benny Moré por primera vez en la emisora radial CMQ.
CMQ, el Benny. El Benny Moré. El Benny de Cuba.
Así. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Inigualable, Benny Moré, que ha pasado a la historia como uno de los músicos más originales de Cuba, con esa voz y esa música que nunca va a morir,
¿no?
Nunca se va a olvidar y siempre perdura. Aunque las nuevas generaciones no lo conozcan muy bien o no quieran incursionar en este tipo de música, ahí está para todos los que amamos la música.
Ahí lo estamos oyendo. Y
claro.
Eso fue en 1953 la primera vez que se presenta en esa famosa
así
emisora
mismo
radial y deja su huella
así
para
mismo
siempre.
Así mismo.
De tanto esperar tu llegada, mamá, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti. enamoré.
Nos vamos ahora a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Sí, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles, aquí en Tempranito y de Mañana. Y bueno, estuve conversando de bien temprano con May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, sobre el pelotero de República Dominicana, Juan Soto, sobre el rechazo que le hizo, señores, al equipo de los Nacionales de Washington, una oferta que le hicieron recientemente por 15 años, y May Vázquez se quedó frío cuando yo le dije 440 millones y que Juan Soto no quiso. Yo le decía, Mike, no es precisamente Juan Soto el que rechazó esta oferta, sino más bien sus abogados y su agente acá en las Grandes Ligas. Bueno, señores, ayer martes el equipo de San Diego llegó a un acuerdo para adquirir al jardinero de República Dominicana, Juan Soto, y al primera base, Josh Bell, procedentes ambos del equipo de los Nacionales de Washington. Ahora, a cambio de estos dos jugadores, Bell y Soto, el equipo de los Nacionales va a recibir un paquete grandísimo, señores, que incluye ahí al lanzador zurdo Mackenzie Gore, al jardinero Robert Hansel III, al torpedero J.C. Abrams y a James Hood, un jardinero. También va a recibir el equipo de Washington al pitcher derecho Yarlin Susan y a otro jugador de Grandes Ligas, que será a conocer hoy miércoles o quizás mañana jueves o en los próximos días. Soto ganó recientemente el Jonrón Derby, o sea, la competencia de jonrones previo al Juego de las Estrellas, y bueno, fue dos veces todos estrellas que ha brillado ya en su poca carrera que lleva en Grandes Ligas, y ahora va a enriquecer a este equipo de los Padres de San Diego, que está luchando ahí con la novena de los Dodgers de Los Ángeles para ver qué equipo gana el oeste de la Liga Nacional y avanza a la primera ronda de la serie playoff. Y bueno, también el Baltimore está compitiendo por un puesto de comodín en la actual temporada en la Liga Americana, pero eso no les ha impedido actuar como vendedores en la fecha límite de canjes. Y bueno, un día después de cambiar a Boom Boom Mancini, como dice Pepito Lacayo, a los Astros de Houston, los Orioles ahora están finalizando un canje para enviar a su pitcher cerrador Jorge López a los Mellizos de Minnesota. El equipo de Tony Oliva, ese gran pelotero de Pinar del Río, quien recientemente llegó de forma oficial y fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Y precisamente vamos a tener una entrevista próximamente aquí en Deportes con los Grandes, que se transmite 11:30 de la mañana de lunes a viernes, 3:30 de la tarde, bueno, también por la noche y en horas de la madrugada, y también salimos el fin de semana y estaremos conversando con esa gloria del deporte cubano que responde al nombre de Tony Oliva. Ahora, los Orioles recibirán a cuatro lanzadores de ligas menores, el zurdo Povich, al relevista derecho Jenier Cano, al derecho Juan Núñez y al pitcher zurdo Juan Rojas. Jenier, bueno, un pitcher cubano que está acá en esta organización de los Mellizos de Minnesota. En el caso del pitcher Jorge López, cerrador, tiene actualmente 19 juegos salvados con este equipo de los Orioles y récord de 4 victorias con 6 derrotas, pero una efectividad muy buena de 1.68. López ha ponchado a 54 bateadores en 48 entradas y un tercio de labor. Y bueno, otro equipo que se está fortaleciendo poco a poco, los Astros de Houston, de Gurriel y compañía, ya han sumado a su profundidad en la receptoría a otro jugador. Me refiero al catcher puertorriqueño Cristian Vázquez, que llegó al Houston ahora procedente de los Medias Rojas de Boston. Es el segundo movimiento que hace el Houston en las últimas horas, tras los Astros obtener al primera base designado Boom Mancini del equipo de los Orioles de Baltimore. En la jornada de hoy miércoles, ya 3 de agosto del año 2022, una buena cifra de partidos. No veremos en acción a ningún lanzador cubano de abridor en esta jornada, pero sí estarán varios extranjeros, Yusei Kikuchi, el nipón, estará lanzando bien temprano, las 12 y 10 de hoy miércoles, por el equipo de Toronto ante la novena de Tampa acá en Tampa. Y bueno, también veremos a Freddy Peralta lanzando por el Milwaukee ante los Piratas de Pittsburgh a las 7 de la noche hora de Cuba. Y el mexicano Julio Urías será el abridor por el equipo de los Dodgers contra los Gigantes de San Francisco a las 9:45 hora de Cuba. Y bueno, el Celta de Vigo de la Liga de España anunció ayer martes la firma del portero internacional argentino Agustín Marchesín, un viejo conocido de la Liga MX, de la Liga Mexicana, quien llega procedente del Porto de Portugal y se ha comprometido con la entidad gallega hasta junio del año 2025, con la opción de ampliar dicha vinculación un año más, o sea, sería hasta la temporada 2025-2026. Un veterano guardameta de 34 años de edad y creo que va a ayudar mucho al Celta Vigo en las próximas ediciones de la Liga de España, una de las mejores del planeta Tierra. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 de la mañana, tercera media hora en Tempranito y de mañana. Y ahí siguen los oyentes escribiendo, sigue escribiendo la gente del Club de Manzanillo. Aquí estamos, no nos hemos ido. Ustedes estaban oyendo a Eremio Navas hace un momento con los deportes. Y nada, le estaba diciendo al inicio del programa que hoy es el Día Internacional de la Planificación Familiar y tiene que ver con la concientización sobre la salud sexual. Y esto lo impulsa la Organización Mundial de la Salud. Así que ahí está la fecha. Alguien escribió rapidito, así que déjame saludar a, dice Angelito, que se va a ganarse los frijoles.
Que se los gane bien ganados, para que se los disfrute después cuando se los tenga que comer.
Así mismo, son un poco difíciles los frijoles en Cuba, pero bueno, ahí va a ganarse su salario dignamente. Así que dice que nos abandona.
Abrazos para ti.
Así que un saludo para ti y gracias. Y bueno, que te vaya chévere, que te vaya muy bien hoy en tu trabajo, Angelito. A ti y a todos los que están ahí en Cuba escuchándonos en medio de tantas dificultades y tanta zozobra con la que están viviendo. Pero nada, un abrazo enorme para ustedes y de aquí muy buena vibra para todos. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocar.
7 de la mañana, más noticias en Tempranito y de mañana. El Departamento de Estado anunció la imposición de restricciones de visa a 5 funcionarios cubanos vinculados a los injustos juicios de los manifestantes del 11 de julio del año 2021. La medida se implementa de conformidad con la proclama presidencial 5377, que suspende la entrada de funcionarios y empleados del gobierno de Cuba a los Estados Unidos como no inmigrantes. Estos 5 funcionarios están vinculados a los injustos juicios y sentencias, así como los injustos encarcelamientos de personas que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio. Los Estados Unidos adoptó esta medida en respuesta a las acciones de funcionarios del régimen que niegan a los cubanos los derechos humanos. Las medidas se fundamentan en iniciativas anteriores dirigidas a la promoción de la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos que permiten los abusos de los derechos humanos y la represión del gobierno. Sanciones a otros funcionarios cubanos fueron impuestas el 11 de julio, así como el 30 de noviembre del año 2021 y el 6 de enero del año 2022. Estas medidas destacan el compromiso de los Estados Unidos de apoyar al pueblo de Cuba, destacó el Departamento de Estado en un comunicado. Cuba pondrá en vigencia una ley que garantizaría, según el gobierno, el permanente acceso a los alimentos por parte de los ciudadanos. Yolanda Huerga recogió el siguiente reportaje, la opinión de dos especialistas.
Cuba pondrá en vigor el 28 de octubre la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria, cuya implementación cumpliría con los preceptos legales de la Constitución referidos a los derechos de los ciudadanos al sustento seguro y completo.
Propósito totalmente discordante con la realidad de desabastecimiento extremo de productos alimenticios a todo lo largo y ancho del país.
Señaló el abogado independiente Julio Ferrer desde La Habana.
El problema que presenta la sociedad cubana actual no se resuelve con normativas jurídicas, sino con un cambio radical de política.
La vigente Constitución cubana establece que todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada, a consumir bienes y servicios de calidad y a recibir un trato equitativo y digno.
Una cosa en el papel y la otra en la realidad.
Indicó el economista Orlando Freire Santana desde la capital cubana.
Un error tratar de producir todos los alimentos que el país necesita internamente por falta de materia prima, la obsolescencia de la fábrica, la improductividad, falta de sentido de pertenencia de los trabajadores que tienen que fabricar esos productos. La mayoría de los países que tienen un buen nivel de vida tienen sus mercados abiertos a las importaciones.
La seguridad alimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pretende que todas las personas tengan acceso permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales. En 2019, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas incluyó a Cuba entre los países calificados de grave riesgo alimentario. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos alertó este martes a sus ciudadanos de la posibilidad de que se conviertan en el objetivo de los simpatizantes de Al-Qaeda como represalia tras la muerte durante el fin de semana del caudillo del grupo Ayman al-Zawahiri en una operación antiterrorista. En un comunicado, el Departamento de Estado que dirige Anthony Blinken indicó que tras la muerte de al-Zawahiri, las instalaciones, el personal y los ciudadanos de los Estados Unidos podrían encontrarse en un mayor riesgo y aconsejó que se mantenga un estado de alerta elevado cuando se viaje al extranjero. Maestros y trabajadores de la salud protestaron en varias ciudades de Venezuela. Alejandro Marcano informa.
Las protestas de maestros y del sector salud no se detienen en Venezuela. Integrantes de ambos gremios volvieron a salir a las calles exigiendo sus reivindicaciones.
Preferimos morir, desmayarnos en la calle, que aceptar seguir sufriendo esta vida en medio de tantas calamidades.
Parte de sus pagos de beneficios, así como uniformes y zapatos contemplados en el mismo, han sido reducidos gradualmente.
Nosotros no nos equivocamos. Aquí el que nos está agrediendo es el señor presidente Maduro, que no sé con qué cara dice que es el presidente obrero. Yo no sé, obrero, de qué será él.
Ante esta situación, el abogado Juan Luis Sosa informó que en los próximos días acudirán al Tribunal Supremo de Justicia oficialista para introducir un recurso de nulidad en contra del documento que se firmó con la participación de sindicatos adeptos al régimen de Nicolás Maduro.
Por eso, nosotros los educadores estamos invitando a que nos sigan acompañando, obreros, secretarios, los jubilados. Hoy en día más más desasistidos, más enfermos, más delgados que nunca, que sigan acompañando.
Los empleados del sector educación y de la salud son los más perjudicados por las medidas impuestas contra el sueldo de aproximadamente 400.000 trabajadores activos y 90.000 jubilados.
El gobierno viene actuando de esta forma, en forma regresiva con los derechos de los trabajadores desde el año 2018, aplanando tablas, que lo ha hecho en dos oportunidades, igualmente eliminando cláusulas económicas de las contrataciones colectivas, así como porcentualmente reducirlas. Esto ha sido la acción sistemática de esta administración.
Según los maestros, el ingreso mínimo de los docentes, que se ubicaba en $160 mensuales, fue rebajado a $80. Los docentes argumentan que una familia venezolana necesita cerca de $450 al mes para comprar lo necesario tan solo para comer. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El sacerdote nicaragüense Uriel Vallejos pidió ayer que no lo dejen solo en la parroquia Divina Misericordia, donde se encuentra recluido y que se mantiene ocupada por agentes policiales que ingresaron a la fuerza con el fin de apropiarse de los equipos de una radio cerrada por las autoridades. La agencia de noticias AP reporta que ayer por la tarde la policía de Nicaragua mantenía un cerco en torno a la Iglesia Divina Misericordia de la ciudad de Sébaco, en cuyo interior permanece refugiado su párroco tras el cierre de la radio católica de esa localidad y de otras 5 emisoras de la iglesia. En un audio distribuido a los medios de prensa, el sacerdote dijo que en la noche del lunes le habían cortado la energía eléctrica a la sede religiosa y que los policías estaban distribuidos en la cocina, en la capilla, afuera y en el predio del Colegio San Luis, que forma parte de las instalaciones. El primer cargamento autorizado de cereales de Ucrania desde el comienzo de la invasión de Rusia llegó el martes por la noche a la costa norte de Estambul, en el Mar Negro, informa la agencia de noticias AFP.
Se trata de la primera exportación autorizada en virtud del acuerdo firmado el 22 de julio en Estambul entre Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU para desbloquear los puertos ucranianos y aliviar los mercados agrícolas. Según el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleva, otros 16 barcos con cargamento de cereales esperaban su turno para zarpar de Odessa, una ciudad portuaria clave que antes de la guerra concentraba el 60% de la actividad marítima del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró, sin embargo, que era demasiado pronto para hacer predicciones. Por su parte, Rusia calificó la salida del barco de muy positiva y dijo esperar que todas las partes apliquen el acuerdo. Se calcula que entre 20 y 25 millones de toneladas de grano han estado bloqueadas en los puertos ucranianos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, lo que disparó los precios. Un convenio parecido, firmado en el mismo momento, garantiza también a Moscú la exportación de sus productos agrícolas y fertilizantes a pesar de las sanciones occidentales. Ambos países son grandes potencias agrícolas y su trigo, maíz y girasol en particular abastecen el mercado mundial.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana, seguimos en Tempranito, gracias a Bruno Tocar por este servicio informativo. Las coordenadas rapidito por si quieren escribirnos, por si quieren seguirnos en Twitter, es tempranitomarti@gmail.com y en Twitter estamos como Tempranito Martí. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y si no lo puede hacer, pues después, si tiene acceso a la internet, nos puede escuchar por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Cuando estábamos escuchando las noticias, Alejandro y yo aquí siempre nos ponemos a conversar, a comentar de la vida, de los vericuetos de la vida y de las cosas. Y me llamó la atención una frase que escuché en un reportaje que él hizo. Estamos hablando, y esa persona estaba diciendo tabular, ¿no?
No, aplanar.
Aplanar las tablas.
Las tablas.
Y le pregunto, ¿y qué es aplanar las tablas? ¿No? Porque ese reportaje tiene que ver con las marchas de los maestros en Venezuela.
Y su solicitud de reivindicaciones salariales, uh-huh. Porque hubo un gremio
el gremio docente, pero tú sabes que en Venezuela todo es paralelo, ¿no? Uh-huh. Hay el opositor, pero el régimen tiene también a los suyos. Entonces,
qué interesante.
Sí, así ocurre en Venezuela. El oficialismo siempre va conquistando los lugares para tener ese contrapeso, ¿no? Generalmente ellos siempre ganan o pretenden ganar la pelea. En este caso, el sector educativo afecto a Maduro han firmado un convenio, su contrato colectivo anual, y aplanaron pues las tablas, es decir, los salarios. Exilda, que tiene más tiempo trabajando que Alejandro Marcano en el sector educativo, tú por supuesto tienes que ganar mucho más. Ganas $20 más que yo, pero ellos decidieron que tú no vale tu tiempo, ni tu recorrido, ni la acumulación de tus años de trabajo, ni los estudios. Entonces, para abajo el sueldo. Aplanaron
las nóminas, lo que le llamamos en Cuba las nóminas.
De $160 que podía ganar un maestro con supuestamente el salario actual, se lo llevaron a $80-$90.
Pero así, casi la mitad,
50% de reducción. Entonces, ellos están protestando porque dentro de eso, esa reducción, le quitan beneficios que tenían, como era ropa, es decir, los uniformes, los zapatos de trabajo, que son zapatos que tienen que ser cómodos, todos convenios que han suscrito ellos y se han ganado ellos con los sindicatos durante mucho tiempo. Pues aplanar, la palabra no es muy común.
No, por eso me llamó la atención.
Para nada. Yo también, porque tú y yo somos curiosos en ese sentido.
Sí, me brincó ahí rapidito y te pregunté enseguida.
No es porque se utiliza la nómina también o el convenio. Tiene otra frase que no me... Otra forma de denominación. Sí. Pero cuando ellos hablan de esa aplanación de... No sé si se dice aplanación, ahora estoy yo dudando la...
Usted dígalo.
Dígalo, que aquí estamos
Dígalo, no tenga problemas en expresarse.
Pero aplanar las tablas. Y óyeme, eso es parte de la molestia que ellos tienen.
Por eso es que han salido.
En todo el país, porque resulta que no alcanza el sueldo para nada, porque además hay que decirlo, solo para poder, y se escuchó en el reportaje, para poder sustentar tu alimentación durante un mes en Venezuela, suponiendo que el salario te alcanzara y que encontraras todo en los lugares donde debes estar, deberías ganar $450 para solo comer al mes. Imagínate tú que una persona, un maestro de eso, un jubilado, tenga $60, pero cuando tú vas a comprar un pedazo de carne...
Sí.
Te cuesta $100.
Porque la historia se me parece
tan parecida.
Porque es tan parecida. Ahora, dime una cosa, ¿cómo se mantiene aún en Venezuela la educación privada a pesar de todo este sistema que se ha instaurado en el país? ¿Mantienen la educación privada como tal?
Sí, en Venezuela es muy poco quien utiliza la educación pública. Por eso es que se ha mantenido. La estructura está hecha para el pago privado de la educación de tus hijos. Uh-huh. Evidentemente, hay quienes tienen, en estas burbujas que hay en el país, hay quienes tienen mejores colegios, y en esos colegios, pues los mismos padres, la sociedad de padres y representantes, aportan mensualmente para el pago de los profesores.
Y para mantener estas escuelas, para que sigan vivas.
Exactamente, por lo menos, que está pasando en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, la religión. La sacaron inmediatamente porque este tipo de regímenes, no les gusta que tú tengas alguna afiliación y creer que hay alguien superior
a ellos.
¿Qué hicieron? Igual el inglés, lo eliminan de las escuelas, y entonces los padres corren con los gastos de los maestros de religión y de idiomas. Entonces,
pero es interesante eso que estás contando y me gusta que lo escuchen los oyentes, señores, porque a pesar de los pesares, todavía tienen educación privada, sí. Algo que en Cuba se eliminó, y en Cuba tú no tienes la oportunidad ni el derecho de decir yo quiero llevar a mi hijo a una escuela católica, quiero que mi hijo estudie en determinado lugar privado, en determinada escuela privada, quiero que un profesor privado me le dé clases a mi hijo. Eso no existe, en el panorama educacional. Y también me llamó muchísimo la atención que existan gremios educativos, que ellos salgan a las calles, te lo estaba comentando desde ayer, que todavía estén exigiendo sus derechos, y te estaba contando que en Cuba, bueno, no todos están acogidos en el mismo sindicato este de los trabajadores de Cuba, y que no hay... A ver, cuando salen en los desfiles sale el sindicato de la minería, el sindicato de la educación...
Pero es uno solo.
uno solo, está ahí bajo las botas de ese sindicato, que es uno solo y es quien lleva la rienda de todos estos, de todos estos gremios, de todos estos sindicatos. No son independientes, no salen a las marchas, van a marchas porque los obligan y algunos van porque todavía lo sienten y porque todavía sienten el sistema y viven el sistema, pero no son capaces todavía de hacer esto que pasa en Venezuela.
No, aquí sí hay todavía, y la educación es muy difícil que puedan contra ella, porque como te digo, la educación pública era prácticamente inexistente, generalmente en todo, hasta en las poblaciones más alejadas, lo mismo que tú escuchaste en estos días de esa maestra, que eso era un pueblo, no sé, ahora no recuerdo exactamente en qué estado,
el corazón.
Pero en esos pueblos hay educación privada, tú escoges dónde tú vas a llevar a tus hijos y la escuela, pero bueno, la han tratado de mermar, pero no han podido, precisamente porque de los 30 millones que había en Venezuela, 22, 23 estudian en colegios privados. Mis hijos tuvieron la oportunidad de estudiar en un colegio, uno de los mejores. Yo no estaba conforme porque dentro de la religión, por supuesto, hay de Emaús, de San Vicente de Paúl, sí, de las divisiones que tiene la iglesia, era del Opus Dei. Yo no es que tenga nada contra el Opus Dei, pero no me gustaba, pero tenía una educación en cuanto a los idiomas. Mis hijos llegaron a Estados Unidos hablando un perfecto inglés, estudiaban en Venezuela. Entonces, era una cosa rígido, muy rígido la educación, pero lo escogimos la mamá y yo.
Y qué mejor que tú puedas escoger el camino que tú quieras darles a tus hijos, que no te le estén dando adoctrinamiento, que tú decidas cómo educarlo, que tú lo eduques en tu casa, pero que paralelamente lo estés educando fuera de tu hogar, que cuando llegue no te llegue con consignas vacías ni con cosas que tú no quieras que tengan en el cerebro. Eso son cosas que hay que mantener y que hay que luchar por alcanzar de nuevo en Cuba.
De acuerdo contigo.
Nos vamos de Deportes con los Grandes. De hoy miércoles, Edemio Navas conversa con el ex pelotero de Pinar del Río, Toby Oliva, que fue instalado en el Salón de la Fama de Béisbol de Estados Unidos el pasado diciembre, siendo el sexto cubano que recibe este honor.
Bueno, Tony, Cuba ha dado, ¿cuántos peloteros, Tony? Miles, miles y miles. Y solamente hay un total de 6 peloteros en Cooperstown de Cuba. Y bueno, entre los narradores señalé que llegó ahí nuestro gran amigo, el gran Felo Ramírez, y entre los peloteros, Tani Pérez. Yo estuve en Cooperstown en el 2000 cuando llegó ahí a Cooperstown. También José de la Caridad Méndez, Cristóbal Torriende y el inmortal Martín. Bueno, el primero en llegar fue Martín Diego. Estar ahí al lado de leyendas del béisbol cubano, de Tani Pérez, de Martín Diego, el inmortal, de José de la Caridad Méndez, de Cristóbal Torriente, pero sobre todo llegar el mismo año, exaltado al Salón de la Fama del 2022, junto a un gran amigo tuyo. ¿Qué clase de persona era el Mini? Como yo le decía, el Mini, Mini Miñoso. ¿Qué significó para ti eso? Tony Oliva.
No, Mini Miñoso era una persona especial. Era una persona especial y con una actitud que mejor no sabía, y siempre estaba ayudando a los peloteros, a los compañeros, dándoles muy muy buenos consejos, porque él saltó ahora este año en el Salón de la Fama, pero para mí los récords de él, y cuando jugó en aquellos tiempos en los 50 y un poquito de 60, era muy difícil. Era difícil no solamente para los negros, era difícil también para los blancos, pero para los negros era dos veces más difícil.
Sí.
Y la clase de béisbol que se jugó en los 50, que yo no la vi, ¿no? Pero la vi en los 60 y los 70 y los 80, va a costar el trabajo de ver esa clase de pelota otra vez, porque de la manera que los pitchers pichaban, de la manera que la gente se tiraba en las bases, los bolazos que te daban, la manera que la gente se tiraba en el home plate, y la situación que había a peloteros en aquel tiempo, en los 50 y 60, cuando uno tenía que sacrificarse bastante, ¿no? Buscando a veces después del juego para ir a comer o buscando lugar donde vivir. No es tan fácil. Y ahora todas las cosas es mucho más fácil.
Sí.
Y yo creo que es lo mejor que ha pasado para el béisbol y para las personas, a la comodidad que tiene ahora para poder jugar este deporte tan bonito que trae tanto público al terreno.
Bueno, lamentablemente en el 2015 se nos fue el Mini, pero en el plano personal de Tony Oliva, ¿cuándo fue que viste, que conociste personalmente, ¿no?, a Mini Miñoso? ¿Fue en Cuba o aquí ya en Estados Unidos?
No, yo en Cubita no conocí ningún pelotero profesional, ya que yo nunca fui a La Habana, solamente desde Egipto llegaba a La Habana, veía a mi hermana y regresaba para Pirante Río. Pero a Miñoso lo conocí aquí la primera vez en 1962, en Miami, porque en Miami estaba ahí, se reunían, cuando el tiempo de Spintana, muchos de los cubanos se reunían ahí en Miami.
Sí.
Y en unas casas ahí de algunos de los peloteros que habían comida, que hacían comida y eso. Y ahí fue donde lo conocí. Y después en Spring Training, también en Sarasota, donde estaba el equipo de Chicago, ¿no?, practicando, ¿no?
Sí.
Esa fue la primera vez que lo conocí, a Mini.
Sí, se sintió cuando estaba con el equipo de los Cardenales, ya a un Mini Miñoso casi con 40 años de edad, pero que físicamente se mantenía sin ningún problema. Como persona, maravilloso, ¿verdad, Tony?
Tremendo, tremendo. Tuve la oportunidad de estar un poquito tiempo con él más en México, cuando estaba en la Liga del Pacífico, que jugó con un Morcillo ya, y diferente. Ya tenía como 40 y pico de años, pero no, todavía no se le podía sacar nada. Y el veterano estaba entero, ¿no? Y entonces nosotros fuimos a Santo Domingo también a última hora, ¿no? Y yo lo abracé y todo, porque yo pensaba que ese año lo iba a meter en el Salón de la Fama seguro, cuando un año que metieron muchos de los peloteros de color, y Miñoso tenía el mejor récord de todo el mundo, ¿no?, de todos esos peloteros, y él y Pau Niño eran los únicos dos que estaban, sí, vivos. Ahí yo dije, bueno, Miñoso y Pau Niño van seguro con el Salón de la Fama. Y entonces metieron 16 peloteros, lo indultaron en Santa Fama y todos estaban muertos. Entonces los únicos dos vivitos eran Miñoso y Onío, y no los metieron hasta ahora, ¿no?
Sí.
Tú sabes, en cuestión de Salón de la Fama, uno nunca sabe, ¿no? Uno,
claro,
nunca sabe.
Siete con 25 minutos de la mañana, estamos acá en Tempranito y le damos una vez más los buenos días al caballero del tiempo, Lázaro Domínguez.
Exilda, qué lindo estar contigo, Alejandro. Bueno, Exilda, la onda tropical que estuvo afectando las islas de Cabo Verde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas arribó al meridiano 35 esta mañana y se extiende desde los 20 grados de latitud norte hacia el sur y llega hasta los 5 grados, muy cerca de la zona intertropical de convergencia. En cuanto a la onda tropical de la región central del Atlántico, también caracterizada por fuertes chubascos y tormentas eléctricas, que se extiende desde los 20 grados norte hacia el sur hasta las costas de la Guayana Francesa, pudiera afectar el arco de las Antillas Menores en el curso de este fin de semana. Ustedes saben que este grupo de islas, pues, es generalmente visitado por los cruceros, sobre todo los fines de semana, así que parece que hay mal tiempo, sobre todo en su porción sur, ahí cerca de Trinidad y Tobago, Guadalupe, San Martín. Bueno, pues parece que hay lluvias por ahí para el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las máximas llegando a los 35, será una tarde calurosa. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. Recuerden que el sol salió hoy a las 6:48 de la mañana, pero se pondrá a las 8:05 de la tarde. Hasta aquí, Exilio y Alejandro, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines,
Borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Aquí hay cosas que no se dicen.
¿Cómo cuál?
Como que hay sueños.
Yo no he dicho eso.
Bueno, lo estoy diciendo yo. Échame a mí la culpa.
Tengo muchísimo sueño. Nada, y es verdad.
Es un horario complicado,
es
señor.
Complicado, pero bueno. Además, estaba tan complicado que hoy no había tráfico.
Mira.
Es decir, yo creo que a todo el mundo se le pegaron las sábanas.
Ay, es que es miércoles, es la cinturita, entonces la gente todavía ya está como que cansándose un poquito.
Tú sabes que le oí a un colega, a Kiki, un editor de Televisión Martí, me dice, el fin de semana dura 45 minutos, y es verdad, la semana es tan larga, y cuando llegue el fin de semana, disfrutarlo es 45 minutos.
Es muy rápido, y si nos escuchan dirán, pero ellos solamente están esperando el viernes. Nosotros estamos felices de estar con ustedes. Sí. Vamos a poner los puntos sobre la silla. Estamos felicísimos de estar con ustedes, de compartir con todos ustedes, de que nos escuchen, pero aquí hay que echar un pie bien grande de lunes a viernes. Y entonces el que tiene la posibilidad de descansar fin de semana, y quien no lo tiene, porque tiene el descanso entre semana, y quien descansa lunes y martes, pero ve esos días de descanso porque se necesitan. Es como que decimos, el cuerpo ya lo sabe y el cuerpo lo está pidiendo, señores. Nos agotamos también emocionalmente, físicamente, la vida es agitada. No solo es trabajo, hay miles de cosas también que están alrededor.
Patricia, no me hagas reír.
Dice que está como Ben Affleck en la silla después de la luna de miel con Jennifer. Eso ha sido carne de meme, el pobre Ben Affleck. Bueno, Estaba agotado, pero lo estaba disfrutando también, señores, ¿no?
Así mismo.
La vida recién casado tiene sus cosas lindas también.
Y antes de irnos a la pausa, hay que decir que uno en la vida tiene momentos, hay que lucharla, hay que descansar, pero hay que seguir. Y esa es la aspiración de la mayoría por un viernes,
así mismo,
por el fin de semana, el descanso.
No somos robots,
recargar.
Somos seres humanos y necesitamos recargar las pilas, ¿no?
Bueno, yo ya llegó mi fin de semana porque yo estoy como dormido.
No, yo ¿qué te digo? Tenemos ahora a Bruno Tokars con las noticias.
7:30 de la mañana, más informaciones en Radio Martí. Un grupo de personas interrumpió este martes el tránsito de vehículos en la autopista de La Habana y exigió hablar con Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga informa.
Decenas de personas, en su mayoría mujeres y niños, bloquearon el tráfico la tarde de este martes en la autopista 2 que rodea la ciudad de La Habana. Gritan en un video subido a Facebook por la activista Rosa María Payá. Los manifestantes, presuntamente residentes en albergues estatales ubicados cerca del lugar, cortaron la circulación tomados de la mano y exigieron hablar con el gobernante Miguel Díaz-Canel. Hasta el momento se desconoce la causa de la protesta. Algunas fuentes aseguran que fue contra los apagones y otras en demanda de viviendas.
¡Se formó la hora!
Exclama uno de los testigos que pasaba en un auto. En las últimas horas se han reportado varios cacerolazos en rechazo a los prolongados apagones. El lunes en la tarde en el Consejo Popular Altamira de Santiago de Cuba, en la noche en el reparto Flora de Antilla, Holguín, y en Mabay, un poblado del municipio Bayamo en la provincia Granma. También hubo cacerolazos en Consolación del Sur, Pinar del Río, en el reparto Tulipán y la localidad de Caonao, en Cienfuegos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Diversas protestas en varias localidades de la isla por los pronunciados apagones y el comienzo del corte del suministro eléctrico en la capital son parte del diario vivir de los cubanos ante la crisis energética por la que atraviesa la mayor de las Antillas. Luis Guardia con este informe.
Cientos de cubanos protestaron en la barriada de Altamira, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, ante los continuos apagones. Fuerzas de la policía política cortaron las entradas al reparto ante la multitud que iba sumando manifestantes.
Sí, hay boni negro y todo, patrulla y de todo, para reprimir al pueblo, que está exigiendo su libertad de expresión y todo.
Esa gente que tú ves que están dejando entrar para adentro, es una guagua que trajeron llena de muerte de hambre para que hagan alto repudio y digan que el pueblo.
Más represores en ese camión. Mira, represores para caerle a golpe a la gente.
Durante los últimos días se han producido manifestaciones en varias localidades del país ante el aumento en los cortes del fluido eléctrico. Este lunes, 1 de agosto, comenzaron los apagones en la capital. Según el primer secretario del partido en La Habana, una manera de ser solidarios con el resto de la nación.
Nosotros empezamos hoy, que los quiten de día, no importa, 4 o 5 horas, pero bueno, no de noche. De día podemos arreglarnos, pero de noche no sé.
Y por tanto, la reserva con la cual está trabajando el sistema eléctrico en estos momentos sigue siendo baja.
La prensa oficialista informó que el corte del fluido eléctrico se realizaría de forma planificada ante una merma significativa en la generación de electricidad.
Aunque me sienta mal, no me puedo tirar en la cama porque tengo que salir para la calle para poder respirar, porque esto aquí adentro no es fácil. Sin corriente, esto no es fácil.
La isla comunista enfrenta la peor crisis energética de su historia. Coinciden expertos en señalar que a la escasez de combustible se suma el deteriorado estado de sus 8 centrales termoeléctricas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Constitución de Cuba de 2019 ha significado un ligero paso atrás para la libertad religiosa y atenta contra dicho derecho, afirma un informe presentado este martes por la ONG Prisoners Defenders. El estudio, basado en una investigación de campo, agrega que la Constitución no otorga nuevos derechos de forma efectiva y que en la misma se introducen las limitaciones, dando carta blanca a las leyes en vigencia para coartarlos. Además, el documento afirma que por esa razón la Constitución de Cuba no posee los requisitos mínimos para ser una Carta Magna. Estas conclusiones forman parte de una ampliación hecha por Prisoner Defenders al informe Reforma Constitucional y Libertad Religiosa en Cuba, publicado en julio por la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional, USCIRF por sus siglas en inglés. Con destino al Líbano, el buque Razzoni entregará 20 millones de toneladas de maíz, alimento que zarpó del puerto de Ucrania, Odessa, luego del acuerdo entre Rusia y Ucrania. Desde la ONU informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El envío de grano de Ucrania por buque se aguarda en el Líbano luego de haber zarpado de Ucrania rumbo a Turquía, país que conjuntamente con Naciones Unidas realizó la mediación de un acuerdo entre Rusia y Ucrania para la exportación de productos alimenticios de ambos países. Según el secretario general de Naciones Unidas, el buque conocido como el Razzoni zarpó del puerto de Odessa portando 26.000 toneladas de maíz. Es la primera vez que un buque zarpa de Ucrania desde el 25 de febrero pasado, con alimento a bordo para abastecer el mercado mundial. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general Guterres.
Following inspection, it will proceed to its final destination in Tripoli, Lebanon.
Luego de la inspección en Turquía, el buque procederá rumbo a Trípoli, el Líbano. Por otra parte, Ucrania es uno de los principales exportadores de grano y de aceite vegetal en el mundo, y la ausencia de exportación hasta ahora desde puertos en el Mar Negro ha sacudido duramente el comercio de alimento y hecho aumentar a través del mundo la crisis alimentaria global. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
El afroamericano Michael Langley se convirtió en el primer general de 4 estrellas de raza negra del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, o sea, de infantes de marina, tras ser confirmado por el Senado para el puesto de jefe del Comando Central de las Fuerzas Armadas en África. Originario del estado de Luisiana, Langley fue oficial en varios niveles de los infantes de marina y ha estado destacado en Afganistán y en Europa, entre otros lugares. Y hasta aquí las noticias de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de mañana, y siempre es un placer conversar desde Canadá con Michael Lima. Él es activista de derechos humanos y también director de Espacios Democráticos. Muy buenos días, Michael.
Muy buenos días, Exilda. Un saludo a ti, a todo el equipo de Tempranito y de mañana y a todos tus escuchas en Cuba y en el mundo.
Muchísimas gracias a ti siempre por responder cuando te estoy molestando para estar en el programa.
Michael.
A mi lado tengo a mi colega, lo acabas de escuchar, Alejandro Marcano.
Sí, señor. Salí un momentico y te saludo igualito con mucho cariño, Michael.
Un saludo, Alejandro. Un saludo siempre para ti.
Michael, queríamos hablar contigo de toda la situación que hay ahora en la isla, tantas protestas, tantos ciudadanos que se han lanzado a las calles por diferentes motivos, pero fundamentalmente, vamos a comenzar, una cosa lleva a la otra, por la falta de libertad y por los apagones en la isla. ¿Tu opinión sobre esto?
Bueno, yo pienso que ya en Cuba hay una cultura de la protesta, y eso es algo que debe preocupar mucho a la dictadura cubana. Cuba, a través de las últimas 6 décadas, han habido periodos de escaseces por diversas razones, en los 60, en los 70, en los 90, el periodo especial, y actualmente. Entonces ya se ve un patrón, más de 1.700 protestas en el primer semestre del 2022, ya se hace una tradición en la gente de manifestar su descontento al sistema, su desconfianza de las instituciones, de los funcionarios. Entonces lo veo así, como una cultura de la protesta que, a pesar de toda la represión que el régimen ha puesto después del 11 de julio, arrestos masivos, más de 1.000 presos políticos, exilio forzado, ha generado una crisis migratoria de casi 100.000 personas, pues nada de eso le ha resultado, porque hay un despertar de esa cultura de la protesta, que es lo que no se veía hace 20 o 30 años, cuando había los mismos problemas, pero la protesta se hacía en pasillos, se susurraba el descontento, no había ese desborde de ir a las calles a protestar contra el sistema. Y es que la gente entiende en Cuba que sin presión no hay cambio. Cuando salen a las calles, en todos esos pueblos que han salido, en Mabay, en Granma, en Altamira, en Santiago de Cuba, en La Herradura, en Los Palacios, en Pinal del Río, protestan por los cortes eléctricos y les tienen que poner la electricidad. La gente entiende que esa presión es esencial en el reclamo de sus derechos.
Michael, cuando tú hablas de la cultura, pues que ha venido creciendo, porque la gente protesta, porque no hay nada más sino protestar, y ya ha salido de los pasillos, ¿cómo crees que pueda terminar? No te estoy pidiendo que veas la bola de cristal, ¿no? Porque protesta uno, después se suma otro, y sabemos que el régimen, por supuesto, trata de asfixiar y ahogar estas quejas del pueblo, que son legítimas. ¿Cómo tú ves el panorama? En Venezuela, te lo pregunto, porque en Venezuela comenzaba una protesta, 2014-2017 fueron emblemáticas, cuando vimos a millones en las calles protestar contra el régimen. Pero bueno, en algún momento fueron apagadas, tratando de llevar a sacar a la gente a la calle, y se sentaron a negociar. En Cuba no hay posibilidad de negociar, porque el régimen lo controla todo. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu panorama para los próximos meses, años, si las protestas continúan, porque las escaseces, la situación, la precariedad continúa también agudizándose?
Alejandro, yo pienso que el ejemplo de Venezuela sugiere que derrocar una dictadura siempre es un proceso muy difícil, especialmente en el mundo en que vivimos, donde el Consejo de Derechos Humanos está minado de países que son grandes, de las grandes dictaduras globales. Cada vez hay menos costo político para que cuando una dictadura viola los derechos humanos, comete genocidio, comete represión contra el pueblo cubano. Yo pienso que cuando uno analiza las rebeliones que han ocurrido en diferentes contextos, en Venezuela, en Egipto, la Primavera Árabe, todos los sistemas dictatoriales, cuando colapsan, hay dos componentes. La presión popular es el esencial, la gente en las calles, pero esa presión tiene que generar una ruptura significativa en el régimen, en la dictadura. Mientras esa ruptura no ocurra, es muy difícil derrocar una dictadura con solamente las protestas. Las protestas son la generación de una crisis en un sistema que debe dividir a la fuerza represiva o debe dividir a las élites de poder. Creo que eso no se dio necesariamente en Venezuela, pero sí se dio en Egipto y se dio en otros países. En Cuba no se ha dado. El día que las dos cosas confluyan, pues será el fin de la dictadura, pero el pueblo siempre es el protagonista. El pueblo siempre es el protagonista de ese cambio, el que haría que se generara esa crisis. Y si la gente en las calles en Cuba, si no se reprimieran las protestas como se reprimieron el 11 de julio del 2021, como se han reprimido en este año, en todo lo que va de año, pues Cuba entera estaría en rebelión, porque la libertad es el estado natural de los seres humanos.
Sí, una rebelión que le preocupa mucho al régimen, porque cuando un gobernante como Miguel Díaz-Canel tiene que decir que no toquen cazuelas, que le está pidiendo a los pobladores que no toquen cazuelas y que no se sumen, como dice él, a la propaganda enemiga, todas estas frases manidas que utiliza en sus discursos, pues la población no le hace caso a nada de esto y sigue protestando, Michael. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto como a una preocupación el detonante este de las protestas sociales en Cuba, pero también ha puesto un punto importante en lo que es la escasez de alimentos, de medicamentos y las limitaciones de los servicios de salud en Cuba. Y es algo que la gente también está poniéndole el punto ahí y está siempre saliendo y diciendo, incluso utilizando algo que el régimen no quiere que utilicen, que son las redes sociales.
Exactamente, hay una vulneración, una violencia estructural con toda la alimentación, falta de electricidad, y las redes sociales son la forma de visibilizarlo. Nunca antes en Cuba había sido visibilizada las protestas. De hecho, conocemos de estos pueblos que apenas se conocen, gente que está abandonada, que no tiene recursos y no tiene básicamente nada fuera de La Habana, en toda Cuba, porque las protestas le han dado ese nombre a los pueblos, y la gente ve las redes sociales como la vía de visibilizarlo, cosa que no había hace 20 o 30 años, donde a lo mejor también habían protestas, a lo mejor también habían una serie de cosas que nunca fueron visibilizadas.
Sí. Es que los tiempos han cambiado. Ayer mismo cuando esas madres con los niños intentaron detener el tráfico en la autopista nacional, inmediatamente ya todo el mundo lo tenía en la cuenta de Twitter porque había una persona allí con un teléfono que lo estaba dando. Y esto le molesta muchísimo al régimen. Fíjate si es así que cuando comienzan las protestas, una de las medidas que toman inmediatamente es el corte de la internet. Uh-huh. Y eso refleja muchísimo, ¿no?
Exactamente, como están usando el guión que utilizan todas las dictaduras, lo mismo ocurre en China, lo mismo ocurre en Rusia, en Irán, se corta el internet porque lo primero que ellos necesitan es que pare, que se desconecten las personas para que no haya más protestas, que no haya una conexión entre los grupos, que no se vea la represión del gobierno, que haya ese apagón digital. Pero creo que en eso los gobiernos democráticos sí tienen que tomar cartas en el asunto, porque tanto Canadá como Estados Unidos, en la cumbre de la democracia en Washington en diciembre del 2021, se comprometieron a que se respetaran los derechos digitales en todo el mundo, que se respetara la prensa independiente. Se comprometieron con dinero, con legislación. Estados Unidos tiene una ley para proteger la libertad de prensa a nivel global. Este país también lo ha hecho. Entonces hay que hacerle, recordarle al gobierno en Canadá de sus compromisos en condenar los cortes de internet, los derechos digitales a nivel global.
Michael,
Canadá,
fíjate.
Perdona
que te interrumpí. Fíjate que cuando estamos hablando de ese control que tienen los regímenes, estos regímenes se siguen alimentando y la región está girando hacia la izquierda. ¿Cómo va a ser esta situación? Ya vamos a sacarlo no solo de Cuba, sino para países como Nicaragua, México, Venezuela, todos estos países que están caminando, porque todo el mundo, cuando tú ves la situación de cubanos, venezolanos, centroamericanos, caminando el Darién, buscando un poco de libertad, algo de mejora económica para sus vidas, para su familia, porque arriesgan hasta su propia vida. Pero bueno, la pregunta concreta es, un hemisferio girando hacia la izquierda que favorece a este tipo de regímenes. Es decir, según tu visual, esto aleja la posibilidad de una salida, que esas protestas puedan encontrar el barbecho perfecto para acabarlas.
Desde luego, porque un hemisferio lleno de dictadura, pues todas son cómplices mutuamente, o de gobiernos autoritarios, son cómplices mutuamente de sus arbitrariedades, de sus crímenes, de su represión. Pasa así a nivel internacional. Cuba ayuda a China a avalar su represión en Hong Kong, a avalar su genocidio de los uigures en Tianjin, igualmente con Siria, igualmente con Cuba apoya a Bielorrusia, la represión, igual en América Latina. Pienso que muy importante que los pueblos en Latinoamérica entiendan que el caudillismo, que el populismo, que todos los gobiernos que llevan a las dictaduras no resuelven los problemas sociales, que no se puede ir por encima de las instituciones, que son las instituciones democráticas las que pueden hacerle frente a los graves conflictos sociales que puede haber en Colombia, en México. No es a través de soluciones personalistas ni caudistas, pero sí, un hemisferio con gobernantes que se hacen de la vista gorda de la represión en Cuba, porque solamente ven dictaduras, solo condenan a las dictaduras si es contrario a la ideología de ellos. Es un hemisferio donde el régimen cubano va a poder atropellar y hacer una serie de cosas sin la condena de muchos de esos países con gobiernos así, pero a nivel global hay que seguir presionando a gobiernos democráticos para que sí condenen esa represión. A Canadá, Consejo de Derechos, el Consejo Interamericano de Derechos Humanos y las diferentes organizaciones.
Michael, muchísimas gracias siempre por estar acá con nosotros en Tempranito de Mañana, también por la labor que haces en Canadá como activista de derechos humanos, por el espacio que brindas también en espacios democráticos. Así que muchas gracias por estar con nosotros acá en esta mañana.
Muchas gracias a ti, Exilda. Alejandro, un gusto siempre estar con usted y un saludo al valiente pueblo cubano que reclama sus derechos.
Gracias.
Deportes en Tempranito de Mañana con Edemio Navas.
muchas gracias. Sí, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles, aquí en Tempranito y de Mañana. Y bueno, estuve conversando bien temprano con May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, sobre el pelotero de República Dominicana, Juan Soto, sobre el rechazo que le hizo, señores, al equipo de los Nacionales de Washington, una oferta que le hicieron recientemente por 15 años, y May Vázquez se quedó frío cuando yo le dije 440 millones y que Juan Soto no quiso. Yo le decía, Mike, no es precisamente Juan Soto el que rechazó esta oferta, sino más bien sus abogados y su agente acá en las Grandes Ligas. Bueno, señores, ayer martes el equipo de San Diego llegó a un acuerdo para adquirir al jardinero de República Dominicana, Juan Soto, y al primera base, Josh Bell, procedentes ambos del equipo de los Nacionales de Washington. Ahora, a cambio de estos dos jugadores, Bell y Soto, el equipo de los Nacionales va a recibir un paquete grandísimo, señores, que incluye ahí al lanzador zurdo Mackenzie Gore, al jardinero Robert Hansel III, al torpedero J.C. Abrams y a James Hood, un jardinero. También va a recibir el equipo de Washington al pitcher derecho Yarlin Susan y a otro jugador de Grandes Ligas que será a conocer hoy miércoles o quizás mañana jueves o en los próximos días. Soto ganó recientemente el Jonrón Derby, o sea, la competencia de jonrones previo al Juego de las Estrellas, y bueno, fue dos veces todos estrellas que ha brillado ya en su poca carrera que lleva en Grandes Ligas, y ahora va a enriquecer a este equipo de los Padres de San Diego, que está luchando ahí con la novena de los Dodgers de Los Ángeles para ver qué equipo gana el oeste de la Liga Nacional y avanza a la primera ronda de la serie playoff. Y bueno, también el Baltimore está compitiendo por un puesto de comodín en la actual temporada en la Liga Americana, pero eso no les ha impedido actuar como vendedores en la fecha límite de canjes. Y bueno, un día después de cambiar a Boom Boom Mancini, como dice Pepito Lacayo, a los Astros de Houston, los Orioles ahora están finalizando un canje para enviar a su pitcher cerrador Jorge López a los Mellizos de Minnesota. El equipo de Tony Oliva, ese gran pelotero de Pinar del Río, quien recientemente llegó de forma oficial y fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Y precisamente vamos a tener una entrevista próximamente aquí en Deportes con los Grandes, que se transmite 11:30 de la mañana de lunes a viernes, 3:30 de la tarde, bueno, también por la noche y en horas de la madrugada, y también salimos el fin de semana y estaremos conversando con esa gloria del deporte cubano que responde al nombre de Tony Oliva. Ahora, los Orioles recibirán a cuatro lanzadores de ligas menores, el zurdo Povich, al relevista derecho Jenier Cano, el derecho Juan Núñez y el pitcher zurdo Juan Rojas. Jenier, bueno, un pitcher cubano que está acá en esta organización de los Mellizos de Minnesota. En el caso del pitcher Jorge López, cerrador, tiene actualmente 19 juegos salvados con este equipo de los Orioles y récord de 4 victorias con 6 derrotas, pero una efectividad muy buena de 1.68. López ha ponchado a 54 bateadores en 48 entradas y un tercio de labor. Y bueno, otro equipo que se está fortaleciendo poco a poco, los Astros de Houston, de Gurriel y compañía, ya han sumado a su profundidad en la receptoría a otro jugador. Me refiero al catcher puertorriqueño Cristian Vázquez, que llegó al Houston ahora procedente de los Medias Rojas de Boston. Es el segundo movimiento que hace el Houston en las últimas horas, tras los Astros obtener al primera base designado Boom Mancini del equipo de los Orioles de Baltimore. En la jornada de hoy miércoles, ya 3 de agosto del año 2022, una buena cifra de partidos. No veremos en acción a ningún lanzador cubano de abridor en esta jornada, pero sí estarán varios extranjeros. Yusei Kikuchi, el nipón, estará lanzando bien temprano, las 12:10 de hoy miércoles, por el equipo de Toronto ante la novena de Tampa acá en Tampa. Y bueno, también veremos a Freddy Peralta lanzando por el Milwaukee ante los Piratas de Pittsburgh a las 7 de la noche hora Cuba, y el mexicano Julio Urías será el abridor por el equipo de los Dodgers contra los Gigantes de San Francisco a las 9:45 hora de Cuba. Y bueno, el Celta de Vigo de la Liga de España anunció ayer martes la firma del portero internacional argentino Agustín Marchesín, un viejo conocido de la Liga MX, de la Liga Mexicana, quien llega procedente del Porto de Portugal y se ha comprometido con la entidad gallega hasta junio del año 2025, con la opción de ampliar dicha vinculación un año más, o sea, sería hasta la temporada 2025-2026. Un veterano guardameta de 34 años de edad, y creo que va a ayudar mucho al Celta Vigo en las próximas ediciones de la Liga de España, una de las mejores del planeta Tierra. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, ya está el gallo indicando que estamos en Tempranito y de mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano y gracias a los que se han ido incorporando durante todo el programa. Un saludo para Miguel, que está en Holguín, un saludo para Jackisito, que siempre nos manda su buena vibra acá al programa. Aquí estamos, Alejandro.
Y aquí seguimos hasta las 9 de la mañana.
Subiendo la cuesta,
subiendo,
¿verdad?
Sí, bueno. Señor. ¿Qué te parece? Y yo hoy me siento que no he hablado nada.
Bueno.
Estoy como de adorno hoy, Exilda.
Hay días y días.
Hay días de días, ¿verdad?
Hay días y días. Hay que tomarse
No, pero día. quiero hablar. Bueno, hazme hablar.
Bueno, pues habla, querido, habla. Si ahorita te hice hablar, te pregunté sobre el gremio de los profesores en Venezuela. dice Teudi que puedes hablar, pero después el boletín. Aquí todo, okay. aquí todo tiene su tiempo.
Primero Bruno.
Patricia Martínez en la producción, como escucharon, Teudi Giro en los sonidos, en las noticias, Bruno Tocars.
Y cuidado con Bruno. A continuación, más informaciones en Radio Martí en Tempranito y de Mañana. Cuba pondrá en vigencia una ley que garantizaría, según el gobierno, el acceso permanente a alimentos para los ciudadanos. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje la opinión de dos especialistas.
Cuba pondrá en vigor el 28 de octubre la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria, cuya implementación cumpliría con los preceptos legales de la Constitución referidos a los derechos de los ciudadanos al sustento seguro y completo.
Propósito totalmente discordante con la realidad de desabastecimiento extremo de productos alimenticios a todo lo largo y ancho del país.
Señaló el abogado independiente Julio Ferrer desde La Habana.
El problema que presenta la sociedad cubana actual no se resuelve con normativas jurídicas, sino con un cambio radical de política.
La vigente Constitución cubana establece que todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada, a consumir bienes y servicios de calidad y a recibir un trato equitativo y digno.
Una cosa en el papel y la otra en la realidad.
Indicó el economista Orlando Freire Santana desde la capital cubana.
Es un error tratar de producir todos los alimentos que el país necesita internamente, por falta de materia prima, la obsolescencia de la fábrica, la improductividad, falta de sentido de pertenencia de los trabajadores que tienen que fabricar esos productos. La mayoría de los países que tienen buen nivel de vida tienen sus mercados abiertos a las importaciones.
La seguridad alimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pretende que todas las personas tengan acceso permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales. En 2019, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas incluyó a Cuba entre los países calificados de grave riesgo alimentario. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una encuesta realizada entre 56 dirigentes religiosos y laicos cubanos de 4 credos distintos en 9 de las 15 provincias de Cuba, demuestra que un 93% de los religiosos sufrió algún tipo de represión y que de ese porcentaje un 23% señaló que estos actos suceden de manera mensual. Prisoners Defenders, en una ampliación hecha al informe Reforma Constitucional y Libertad Religiosa en Cuba, publicado en julio por la Comisión de los Estados Unidos, sobre libertad religiosa internacional, indica que el 84% de los encuestados sufrió amenazas por motivos de pensamiento, conciencia o religiosos. La encuesta concluye que un 93% conoce personalmente casos de autoridades religiosas que sufrieron represión, registros, vigilancia o que han tenido que emigrar por la represión. Prisoner Defenders afirma que la Iglesia Católica es la que menos represión padece por la organización y defensa internacional con la que cuenta. El precio a pagar sería demasiado alto, concluye el escrito. Otra religión muy reprimida es la yoruba o afrocubana, señala el informe, que explica que se trata de una fe consentida pero ilegal y ya que nunca ha sido permitida o legitimizada oficialmente. El Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó la posible venta de interceptores de misiles THAAD a los Emiratos Árabes Unidos y de interceptores de misiles Patriot a Arabia Saudita en acuerdos separados con un valor de hasta $5,300 millones, declaró el Pentágono el martes. Los posibles acuerdos que reabastecerían los sistemas de defensa antimisiles para los dos países tuvieron lugar apenas unas semanas después del viaje del presidente Joe Biden a la región. A pesar de la aprobación del Departamento de Estado, la notificación de los acuerdos al Congreso no indica que se haya firmado un contrato o que las negociaciones hayan finalizado. El procedimiento de notificación al Congreso suele ser el primer reconocimiento público de que una operación se encuentra en marcha. El afroamericano Michael Langley se convirtió en el primer general de 4 estrellas de raza negra del Cuerpo de Infantes de Marina de los Estados Unidos, tras ser confirmado por el Senado para el puesto de jefe del Comando Central de las Fuerzas Armadas en África. Originario del estado de Louisiana, Langley fue oficial en varios niveles de los Marines, o sea, infantes de Marina, y ha estado destacado en Afganistán y en Europa, entre otros lugares. México recibió a los Estados Unidos o de los Estados Unidos 428 bienes arqueológicos que datan del período postclásico tardío asociado a culturas del desierto asentadas en el norte mexicano y el sur de los Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades de México, el lote de objetos fue entregado por el consulado mexicano de Portland, Oregón, y recibido en México por el Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles. La viruela del mono se cobra la vida de dos personas en España. Más detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
La viruela del mono ya ha dejado 2 víctimas en España, las 2 primeras registradas en Europa, y sigue avanzando. Los expertos aclaran que la incidencia sigue siendo muy baja. En España hay casi 4.300 contagiados y solo el 3% ha sido hospitalizado y la letalidad no ha empeorado.
Ha habido 2 muertes, no es un dato estadísticamente significativo o importante o motivo de alarma. Los 2 casos que han fallecido han sido por complicaciones relacionadas con enfermedades de base de los pacientes.
En España, el 98% de los contagios se han dado entre hombres, de los cuales 83% habían mantenido relaciones entre ellos, pero el otro 7% se habría contagiado por otra vía. La forma más efectiva de contagio de la viruela del mono es el contacto directo a través de las pústulas que provoca la enfermedad o por fluidos corporales, incluso a través del aire.
Puede ser a través del aire, pero tienen que ser gotitas muy grandes.
Para evitar el avance de la enfermedad, se recomienda la vacunación a grupos de riesgo. Madrid es la región española con más casos, seguida de Cataluña.
El primer cargamento autorizado de cereales de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa llegó el martes por la noche a la costa norte de Estambul en el Mar Negro. La agencia de noticias AFP informa.
Se trata de la primera exportación autorizada en virtud del acuerdo firmado el 22 de julio en Estambul entre Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU para desbloquear los puertos ucranianos y aliviar los mercados agrícolas. Según el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleva, otros 16 barcos con cargamento de cereales esperaban su turno para zarpar de Odessa, una ciudad portuaria clave que antes de la guerra concentraba el 60% de la actividad marítima del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró, sin embargo, que era demasiado pronto para hacer predicciones. Por su parte, Rusia calificó la salida del barco de muy positiva y dijo esperar que todas las partes apliquen el acuerdo. Se calcula que entre 20 y 25 millones de toneladas de grano han estado bloqueadas en los puertos ucranianos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, lo que disparó los precios. Un convenio parecido, firmado en el mismo momento, garantiza también a Moscú la exportación de sus productos agrícolas y fertilizantes a pesar de las sanciones occidentales. Ambos países son grandes potencias agrícolas y su trigo, maíz y girasol en particular abastecen el mercado mundial.
Y hasta aquí las noticias de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Gracias a Bruno Tocars por el boletín informativo. Y ahora le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Tomás Cardoso. Buenos días, Tommy.
Buenos días, Isilda. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios.
Estamos en la mitad de la semana y bueno, esperando por Cuba al día, como
bueno,
siempre.
Bueno, mitad de la semana. Bueno, en alguna de las noticias que tenemos hoy en titulares, que vamos a estar trabajando, el Tribunal Supremo Popular de supuestamente Justicia de Cuba, entrecomillado,
sí,
ha emitido, ratificado la sentencia de 15 años de prisión contra el periodista guinero Jorge Bello. Recordemos que el último recurso lo que daba la familia luego de la apelación es el recurso de casación, una revisión, una petición de revisión al Tribunal Supremo, que lo que ha hecho es ratificar los 15 años de prisión por múltiples delitos. Vamos a estar conversando con su esposa. Esto ocurrió en el día de ayer. Son terribles noticias, Exilda y Marcano, porque ya no hay legalmente más nada que hacer. Uh-huh. Esperar los 15 años ahí en prisión y en una situación precaria. Recordemos enfermo. Que Jorge está enfermo. Es diabético, no le dan la insulina, lo han aislado en múltiples uh-huh. oportunidades en el Combinado del Este. Y su esposa ratifica lo mismo que ha dicho su mamá, Marta Domínguez, reiteradas oportunidades, que detrás de todo esto es la posición política de Jorge Bello, que es intrínsecamente anticomunista, antigubernamental, y le están pasando a la cuenta. El Tribunal Supremo reafirmó los cargos de vandalización de la tienda Trasval, una tienda en moneda MLC, en Guira de Melena, que fue vandalizada por la gente que tiene hambre, no Jorge Bello. Él no participó, incluso pidió coherencia y que no, pero entraron por ahí para tratar de inculparlo a él y vincularlo a él, al igual que el caso de Lisandra Góngora. Vamos a estar hablando de esto en el espacio. Y el tema del dengue. Ahora las autoridades, ante la crítica situación, han desplegado nuevamente la brigada de estudiantes de ciencias médicas. Pero el problema está que la gran pregunta que vamos a hacernos hoy en el espacio es si estos estudiantes de ciencias médicas llevan combustible, llevan el abate, llevan, porque lo que van a hacer es pesquisaje. Es tomar,
como siempre,
tienes o no tienes fiebre, pero ¿dónde están los recursos que demandan los residentes cubanos para fumigar, para higienizar las casas, el abate, el combustible, el cerrar los salideros? ¿Es que acaso lo van a hacer estos estudiantes de ciencias médicas?
Para nada. Son brigadas abanderadas y es una fachada política simple y llanamente.
Por ahí nos vamos a decir, y también vamos a estar hablando del incremento de las protestas. Vemos ayer lo que pasó con estas mujeres ahí en la Ocho Vía, la protesta y en fin, estos son los temas que tenemos el día de hoy. Que tengan ustedes un excelente día.
Gracias.
Igualmente, Tomás. Y pendientes de esto, de toda esta información de lo que ocurre en Cuba al día.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho con 15 minutos de la mañana y siempre hacemos recorridos por la historia. Y vamos a hablar precisamente de personas que nacieron un día como hoy. Y voy a comenzar con esta actriz mexicana, que si te digo el nombre, me vas a decir, bueno, quizá. Pero si te digo que un día como hoy nació Dolores Asunsolo López Negrete. No. Dolores del Río. Yo siempre digo.
Negrete, imagínate.
Yo siempre te digo que estos actores, estos músicos hacen muy bien en cambiarse el nombre, ¿sí? Porque con ciertos nombres yo creo que no iban a triunfar en el mundo de la música y del arte.
Para que tú veas.
Dolores Asunsolo López Negrete, Dolores del Río, una mujer preciosa, con una carrera de más de 50 años en el mundo del espectáculo. Ha sido reconocida como la primera actriz latinoamericana en lograr un reconocimiento acá en Hollywood. Se convirtió en una de las figuras más destacadas del cine mexicano. Quizás vieron alguna de estas películas, María Candelaria, Las Abandonadas, Bugambilia y La Malquerida. Y es un fenómeno interesante.
Es una de las más famosas.
Esa es una de las más famosas. Y un fenómeno muy interesante, el de Dolores del Río, cuando comienza se pasa del cine mudo al cine sonoro, ella triunfa igual. Hay muchos actores y actrices que vieron perdida su carrera cuando termina esta era del cine mudo y comienza el cine sonoro. No tenían voz, Ale.
Y de las pocas es Dolores, pero tú, mira, es impresionante porque en esa época uno tenía este tipo de voz. Lo que pasa es que el mundo cambió, porque cuando empieza el mundo sonoro, las películas buscaron voces todas, así como Bruno,
que no te oiga. Sí. No, pero sí, era el toque que querían.
Claro, ¿por qué? Porque tenían que traspasar la pantalla y no solo, y después viene la era de color. Y entonces esta gente no ejercitaba su voz, no les interesaba.
No les interesaba,
sí,
no.
Sí, porque era simplemente el físico, el que fuera bonito,
los galanazos. Las mujeres muy bonitas, pero bueno, muy encopetadas, muy encorsetadas, pero no.
Y el cine mexicano tiene una peculiaridad, que yo digo que la gente habla de Hollywood, Bollywood también.
Bollywood.
Pero no se acuerdan que el cine latinoamericano es mucho más rudo, porque los latinos somos más fregados, ¿no? Y entonces conquistar, cuando se convierten en grandes estrellas, la conquista es mucho más fuerte, porque no solo competían con los grandes, sino que su propia gente exigía más.
Él les exigía
más. Y entonces el valor que se le da a esos artistas es mucho más grande. Fíjate que ellos tienen algo también que yo lo admiro mucho del mexicano, que no pasa tanto con otros países, incluyo Venezuela. Cuando ya tú te vas poniendo viejito, te van como apartando.
Como apartando, pero no.
En México no. En México el actor sigue hasta que muere, o en las tablas, o grabando, filmando.
Como haciendo sus telenovelas y así lo sigues viendo en la pantalla, así. No le cierran ese mundo para ellos. Pues bueno, un día como hoy nació la actriz mexicana Dolores del Río. Bueno, algo que no pudieron conseguir muchísimos actores y actrices en el cine mexicano, pues fue pasar del cine mudo al cine sonoro y ser excepcional y ser una figura. También, si te digo que un día como hoy del año 1926 nació Anthony Dominique Benedetto.
Es lo que te digo.
Hicieron bien en cambiarse el nombre. Te estoy hablando de esa leyenda que es Tony Bennett.
Imagínate.
Wow, pero él se llama así, Anthony Dominique Benedetto, más conocido como Tony Bennett. Nació en la ciudad de Nueva York un día como hoy del año 1926. Él alcanzó el máximo auge en la década del 70, brillando con ese tono jazzístico, con ese canto jazzístico que nos tiene acostumbrado. Ha hecho muchísimos discos durante toda su carrera. Grabó un impecable disco en homenaje a su querido amigo y maestro Frank Sinatra. Y su familia declaró hace unos años que él padece de Alzheimer, pero eso no le ha impedido seguir cantando. Ha hecho un dueto espectacular con Lady Gaga. Él ha recibido 19 premios Grammy en total, más 2 premios Emmy. Ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo. Así que vamos a escuchar un fragmento de Tony Bennett con Lady Gaga.
Es el
nena. Tony Bennett.
Ese vamos a hablar ya. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
You're so deep in my heart. You're really a part of me.
I've got you.
Yes, I do.
Under my skin.
Te tengo debajo de mi piel.
Mira.
Tony Bennett con Lady Gaga. Pero lo que me gusta de ese video es que ella se metió en el personaje.
No, porque es una gran actriz, una gran cantante.
Favor.
Mira, esa mujer le para a uno los pelos de lo bella, de lo profesional que es.
Es muy buena.
Pero le revelamos la sorpresa porque ahí tienen otro acertijo del nombre de ese que escucharon antes de poner la música. Pero Patricia se me adelantó.
Es así.
No, pero no importa, yo también lo iba a hacer. ¿Quién, saben ustedes, es Luis Manuel Ferry López?
Nadie lo conoce, ¿no? Por ese nombre.
No. Pero Nino Bravo sí lo conoce.
Pero tú dices Nino Bravo y wow.
Ustedes como es Noelia. Esa canción me recuerda a mi infancia. Noelia.
Es el viento que te pesa, es el viento.
Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos.
Mira, nació en 1944, un día como el 3 de agosto. Murió, por cierto, en un accidente de tránsito en la mañana del lunes 16 de abril de 1973. Pero sus Cartas Amarillas, Puerta de Amor, te quiero, y para mí mi favorita, Noelia, Noelia, Noelia,
Noelia.
Me encanta.
Noelia, Noelia,
Noelia, Noelia, Noelia. Bueno, pues, bueno, para yo llegarle a ese...
Mejor,
yo creo que no, mira, yo no hubiera triunfado en el cine mexicano.
Ni cambiándote el nombre.
Ni en el mudo tampoco.
Pero ni cambiándote el nombre.
Siento que te pesa. Es el viento que soy yo.
Bueno, seguimos con nacimientos. Un día como hoy, del año 1963, nace el vocalista y guitarrista estadounidense James Hetfield, integrante de la banda Metallica. A Patricia le encanta muchísimo Metallica. Bueno, yo te he confesado siempre que no he sido muy rockera, pero bueno, un día como hoy nació este vocalista y guitarrista estadounidense James Hetfield, integrante de la banda Metallica. Un día como hoy también del año 1923 nace la actriz estadounidense Jen Hagen. Gana el premio Oscar por esta película que hemos visto muchísimo, Cantando Bajo la Lluvia. También tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por todo lo que contribuyó a la televisión. Así que Cantando Bajo la Lluvia, querida.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again.
Bueno, la época de oro del cine.
Dorado del cine, Cantando Bajo la Lluvia.
Esa es
un clásico.
Sí, yo iba a decir de tu época, pero no quiero meterme en agua.
Vas a tener problemas conmigo, muchísimo.
Everyone from the place, come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain.
Bueno, yo espero que no tengamos que cantar bajo la lluvia hoy. ¿Qué tú crees?
Hacemos llover.
Claro. Cantamos nosotros y comienzan a tonar.
Aunque tú tienes más cualidades, bueno, para no decir bastantes.
Bueno, mi vida.
Sí, yo estuve, te escuché cantando aquí.
Yo estuve en un coro en la universidad y fuimos a concursos y no sé qué. No, lo que yo te cuente es
¿qué
poco.
Nombre te hubieras puesto tú?
Ay,
artísticamente.
No sé,
¿te hubieras
no
quitado
sé
el Exilda?
Me hubiera quitado el Exilda, sí. A mí mi nombre no me gusta, pero era el nombre de mi abuelita, así que lo llevo con muchísimo orgullo. Pero me hubiese cambiado el nombre. Después voy a pensar en un nombre rimbombante.
Vamos a pensarlo.
Lázaro, Cantando Bajo la Lluvia.
Ay, bañarse debajo de un aguacero, qué rico. Ese es un deleite que los niños de la ciudad conocen poco.
Así mismo.
Los muchachos de barrio disfrutamos eso mejor. Y si, podemos robarnos los mangos de la finca de Guajiro.
Tú ves, ya tú vas muchísimo más allá. Te estás metiendo en problemas.
Cosa de muchachos, que eso no vale, eso no cuenta. Eso
así
no vale
mismo.
Bueno, entonces, Exilda y Alejandro, el centro de altas presiones de 1022 milibares sobre la bahía de Pensacola domina todas las aguas del Golfo, el norte de la Florida y el norte de Yucatán, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, el centro de altas presiones de 1022 milibares que ha estado ahí sobre el Atlántico a la altura de Jacksonville y que nos ha provocado unos días divinos en... considerando el fin de semana, lunes, martes, hoy miércoles, pero se ha retirado sobre las aguas del Atlántico hacia el este y en consecuencia, Exilda, se incrementarán las probabilidades de lluvia sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba para mañana jueves. Estamos hablando posiblemente de un 50% de probabilidad de lluvias, fundamentalmente en horas de la tarde. De manera que para Cuba, hoy todavía buen tiempo, cielos parcialmente anulados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas más frecuentes en zona del interior. Recuerden las lluvias para mañana jueves. Las mínimas para la madrugada estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en el resto de la costa sur. Muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Recuerden la puesta del sol esta tarde a las 8 y 5 minutos. Y hasta aquí Exilia y Alejandro. El estado del tiempo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, Ale, última media hora de tempranito y de mañana. ¿Cómo te cae?
Muy bien, ¿no? Ya va avanzando el día y ya estamos nosotros después.
A las 8:30 ya va avanzando el día para marcar, ¿no?
Sí, señor.
Ya. Anoten, sí. Ya va avanzando la mañana.
No, ya empiezo a reír, a sonreír, sí. Sí, empieza la rutina.
8:30.
Pero no, me quedé pensando qué nombre rimbombante ponerte si fuera una gran actriz y cantante cine cubano.
Hay que hacer, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó en español.
Un searching.
Sí, un survey. ¿Cómo se llama eso? Una encuesta. Ay, pero qué americana yo.
Sí.
Ah, por favor, una encuesta.
Y somos más criollos.
Por favor, criollos reyoyos. Pero a veces uno se le va la Catalina. Por favor, señores, muchísimas gracias a todos los que están.
Bueno, a todos los que escriben por allí, piénsenle un nombre rimbombante, porque uno nunca sabe
si
uno...
Por favor, a lo mejor me da por ir a cantar, nadie sabe. Dice Yaciel, que nos está saludando. Yaciel está en Rusia y entonces lo bautizamos como el lejano Yaciel. Y Yaciel manda una frase, él siempre tiene alguna frase, la de hoy dices, a veces estirar la mano y tomar la de la otra persona es el comienzo de una aventura. Eso dice Yaciel. Gracias por tu frase, Yaciel. Ahora nos vamos con Bruno Tokars y las noticias.
8:30 en Radio Martí y en esta parte del mundo, por lo menos. Más noticias en tempranito y de mañana. El gobierno de Cuba flexibilizará sus reglas de importación de alimentos para permitir que sus ciudadanos ingresen con carnes en conserva y leche líquida ultra pasteurizada de hasta 13 países. De acuerdo con una nota del Ministerio de Agricultura, MINAG, difundida este martes por la prensa oficial, se podrán ingresar conservas de res, cerdo y de aves, así como embutidos de marcas comerciales reconocidas de países como España, Portugal, Italia, los Estados Unidos, Canadá, la República Argentina y México. En el caso de leche fluida, UHT condensada, evaporada y postres lácteos, no se tomará en cuenta su país de origen. Se permitirá entrar en el país con hasta 5 teléfonos móviles, 2 generadores eléctricos, 2 motocicletas eléctricas y la posibilidad de una tercera si ingresara a través del envío de carga. También se redujo del 100% al 30% el impuesto aduanero y se duplicó el límite de importación para pasar de los 10 a los 20 kilos, reduciendo el arancel por kilo importado del 20 o de 20 a 10 dólares. Estas acciones solo serán aplicadas para personas naturales con carácter no comercial y no se especificó una fecha de comienzo de esta estipulación. Se intensifican las protestas en Cuba ante los prolongados apagones. Tomás Cardoso informa.
Se incrementan los toques de cazuelas en Cuba ante los prolongados apagones, informan cubanos residentes en las poblaciones donde se protestó. Así se expresaron residentes en la calle, en varios pueblos de la isla, este lunes en la noche. En Pinar del Río la protesta duró casi 2 horas, comenta desde el territorio Esteban Ajeta Bascal.
En Herradura, Consolación del Sur, hubo manifestaciones. 10 y tanto fue que comenzaron las protestas. El pueblo no puede soportar más.
También en Antilla, en Holguín, en el reparto Flora, salieron a la calle a tocar calderos, informa la residente Bárbara Portales.
Como a las 8:00 de la noche empezaron a gritar a la gente, a desesperar, todo estaba oscuro. La corriente llegó como a las 10 de la noche, estaba propuesta por las 12.
Ayer en Nuevita salieron a la calle a protestar en el reparto Micro 2 y en la zona de Pastelillos, reporta Olainis Tejeda Beltrán.
En el día de ayer hubo de 15 a 16 horas de apagón. Lo significativo de la protesta en la zona de Micro 2 es que allí es donde vive la mayor cantidad de los dirigentes de este municipio.
Trinidad y Casilda, en la provincia de Santa Espíritus, también protestaron anoche, cuenta la residente Mireya Jiménez.
Salieron la gente a gritar porque ya el pueblo no aguanta más. Estando allí en el mismo policlínico, me llaman que habían varios barrios de Casilda en la calle también.
En la ciudad de Cienfuegos, pasada la medianoche, hubo protestas en el barrio de Tulipán. Así se escucharon. Y desde el territorio nos informa el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
Fue en horas de la madrugada del día de hoy, a raíz de un apagón, salieron a las calles, iniciaron un toque de cazuela y corrieron las consignas que ya todos conocemos. La afluencia de personas fue relativamente masiva, duró por espacio de 1 hora aproximadamente.
Antes del anochecer, en los barrios de Altamira, Porto Hondo y Sueño, en Santiago de Cuba, salieron a protestar, expresa Eldris González, uno de los participantes.
Yo participé en la manifestación
población de allá de Altamira. Nos agrupamos un buen grupo de personas. Apenas nos empezamos a manifestar, como a la hora y media pusieron la electricidad.
En el poblado de Mabay, en Bayamo, así se manifestaron anoche.
Un pueblo unido jamás será vencido. La gente en Mabay es un bulto de gente. Voy a acercarme más, no se ve por la corriente, pero es protesta en Mabay.
Desde el territorio, Emiliano González certifica lo ocurrido.
Eso ocurrió en la realidad. Mabay es un pueblecito rural, que ahí está el central de Tímides Colina, que pertenece al municipio de Bayamo, toque de Cazuela, la cosa está bien complicada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visa a 5 funcionarios cubanos vinculados a los juicios de los manifestantes del 11 de julio del año 2021. La medida será implementada de conformidad con la proclama presidencial 5377, que suspende la entrada de funcionarios y empleados del gobierno de Cuba a los Estados Unidos como no inmigrantes. Estos 5 funcionarios están vinculados a los juicios injustos y sentencias injustas, así como injustos encarcelamientos de personas que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio. Los Estados Unidos adoptó esta medida en respuesta a las acciones de funcionarios del régimen que niegan a los cubanos los derechos humanos. Las medidas se fundamentan en iniciativas anteriores dirigidas a promover la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos que permiten los abusos de los derechos humanos y la represión del gobierno. Sanciones a otros funcionarios cubanos fueron impuestas el 11 de julio, así como el 30 de noviembre de 2021 y el 6 de febrero o de enero de 2022. Se reanudó el juicio contra la atleta estadounidense Brittany Griner en Moscú. Los detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
Con gesto abatido y esposada, así abandona Brittany Griner la sala del tribunal. La jugadora estadounidense de baloncesto fue detenida en el aeropuerto de Moscú el pasado 17 de febrero. Se declaró culpable en la corte hace unas semanas, aunque negó haber infringido voluntariamente la ley. A las puertas del edificio del tribunal y frente a los medios, la subjefe de emisión de la Embajada de Estados Unidos en Moscú ha mostrado su apoyo a la deportista. Continuaremos apoyando a la señora Griner durante todo este proceso y durante el tiempo que sea necesario, hasta que regrese sana y salva a los Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses y compañeros de profesión de la jugadora han pedido su liberación y han calificado su retención como injusta. Por el momento, las autoridades rusas aseguran que no hay base para considerar ilegal la detención de Griner y que el caso en su contra no es político.
El sacerdote nicaragüense Uriel Vallejos pidió ayer que no lo dejen solo en la parroquia Divina Misericordia, donde se encuentra recluido y que se mantiene ocupada por agentes policiales que ingresaron a la fuerza con el fin de apropiarse de los equipos de una radio cerrada por las autoridades. La agencia AP informa que ayer por la tarde la policía de Nicaragua mantenía un cerco alrededor de la Iglesia Divina Misericordia de la ciudad de Cebaco, en cuyo interior permanece refugiado su párroco, tras el cierre de la radio católica de esa localidad y de otras 5 emisoras de la iglesia. En un audio distribuido a medios de prensa, el sacerdote dijo que en la noche del lunes le habían cortado la energía eléctrica a la sede religiosa y que los policías estaban distribuidos en la cocina, en la capilla, afuera y en el predio del Colegio San Luis, que forma parte de las instalaciones. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana, seguimos aquí, Ale, en Tempranito y de Mañana. Casi en los finales del programa, pero todavía nos quedan notas por acá de interés para los oyentes. Un saludo para Mandy Quincalla, que también te saluda.
Igualmente, Mandy, un fuerte abrazo para ti y que tengas un excelente día.
Dice que desde bien temprano está manejando, desde las 2 de la mañana.
Wow.
Tú sabes por qué te digo esto, ¿no?
Para que me despierte.
Para darte aliento, mi vida, para darte aliento.
No, la verdad es que yo soy admirador, lo repito, a quien se conecte al programa o lo ha hecho en los últimos minutos.
Admiro la gente que realmente se despierta con esa...
Con esa lozanía.
No, pero no, hoy fue que me pegó bastante, porque sí, bueno, la falta de costumbre, sí, hay días de días, pero nada, aquí estamos, estoy de adorno, pareciera no, que estoy de adorno.
No, ¿quién dice? No, sí, óyeme.
No, ayer había energía, me sentía, hablaba, se me pegan los platinos. Pero
fin, se le pegan los platinos.
No, y al final de el trabajo, la verdad, y la misión es importante, y bueno, ustedes han compartido con nosotros, pero hoy Exilda va a seguir leyendo quién más nació un 3 de agosto.
Así mismo, ¿eh? Un día como hoy nace el actor estadounidense Gordon Scott. Él destaca en las películas en las que interpreta.
¿Ese no tiene otro nombre? ¿Es Gordon? ¿Así se llama?
Solamente parece así. Okay. Tarzán, el papel de Tarzán desde los años 57 hasta 1960, una leyenda del cine.
Creo que él fue el que murió con Alzheimer. Tuvo una vida turbulenta al final de los días. No estoy seguro si él o la persona que personificó a Superman en esa época de los 50.
Teudy es especialista en películas.
¿Sí?
Teudy no se perdió un cinema. Iba todo a él le daban los 20 centavos y él iba en Cuba rápido a ver las películas. Y cuando llegó aquí, a ver las películas también. A él le encanta el cine.
A mí me fascina el cine, sí, también. Sí. Me encanta.
También un día como hoy del año 1964 nace Lucky Dube, uno de los cantantes y músicos de reggae más conocidos internacionalmente. El último de los 21 álbumes publicados por el artista, todos ellos con canciones dedicadas a causas sociales y comprometidas políticamente, se pone a la venta en el año 2006 bajo el nombre de Respeto. Él muere asesinado un 21 de octubre del año 2007. I have gone right round the world trying to find a woman, woman that will understand me. I have gone right round the world trying to find a woman that will understand me. Bueno, este es Lucky Dube y esta es una de sus canciones reggae que está en mis raíces porque te he contado que mi abuela era de Jamaica. Bueno, pues ahí está. Un día como hoy del año 1972 también nace el actor cubano Jorge Luis Pila, quien participa en melodramas como Al Norte del Corazón, Catalina y Sebastián, Secreto de Amor, Súbete a mi Moto, Rebeca y Ángel Rebelde. Todos estos son nombres de telenovelas. Qué interesante. Al Norte del Corazón, Secreto de Amor. Eso sé, ¿cómo se presenta eso?
No sé.
Así con Secreto de Amor.
El Secreto de Amor.
Siga su telenovela Secreto de Amor. En próximos capítulos verá cómo se desarrolla todo este enredo. Algo así.
Mira que estás hablando con un novelero.
¿Te gustan las novelas? Yo fui muy, muy, muy de ver telenovelas brasileñas que las daban, las ponían mucho.
Las brasileñas son las mejores.
Las ponían mucho en Cuba.
Mira, y yo tuve la oportunidad de conocer en Brasil, por cierto, la Globo, donde grababan y eso todo. Era, y fue hace 30 años, y era una delicia. Yo creo que eso nunca más lo he visto, ni siquiera aquí en los estudios de, ni en Los Ángeles, ni en Nueva York, de los estudios de los canales de televisión. Era una torre circular, y por pisos, imagínate que este fuera algo como tubular.
Sí, entiendo.
Nosotros estábamos en una especie, los visitantes, de vidrio, así como estamos viendo a Patricia Teudy, e iban prendiendo luces. Tú veías a alguien, se prendía una luz en la esquina, grababan una escena, apagaban la luz, prendían del otro lado y grababan una escena 5 o 10 minutos.
Sí, porque tantos capítulos.
Y era una cosa maravillosa. Estuve media hora, estuve fascinado. Se grabó casi que un capítulo en la media hora de escenas diferentes. Cada piso era para una novela. Mico Preto se llamaba esa. Nunca lo olvido. Una cosa fabulosa. Pero me pasó algo como a ti con el café, que ayer me decías que tú te convertiste en esclava del café y lo dejaste.
Sí, claro. No, él no me puede dominar a mí.
A mí las novelas
¿te dominaron?
Me dominan y me enganchan. Y yo no tengo tiempo para estar viendo, porque entonces soy de los que me invitas a cenar a tu casa. No, porque la novela tenía que irme a ver la telenovela. Pero yo veo una, me asomo y veo un capítulo y me engancho. Entonces yo no me
pongo a ver. Es mejor novela.
Pero soy novelero.
Sí, en Cuba
novelero.
Muchas novelas brasileñas, realmente lo que recordamos. Bueno, también un día como hoy nace esta cantante y música holandesa llamada Michelle, que se da a conocer en su país al tomar parte del Festival de la Canción de Eurovisión 2001.
No turn around, life begins.
Bueno, esta es la cantante y música holandesa Michelle, que se dio a conocer al formar parte del Festival de la Canción de Eurovisión 2001. Nos vamos para esta nota cultural que tiene que ver con músicos cubanos nómadas. Es el disco que Aldo el Aldeano y Raymond Daniel habían anunciado para este verano. Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Ya habíamos hablado anteriormente de este disco y la colaboración discográfica de estos dos artistas está conformada por 14 canciones, de las cuales dos son sencillos, que ya han sido presentadas, Nómadas y No Lo Ves, que fueron como adelantos de este álbum, y esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Los otros temas son Libertad, Serenata, Mi Música, Pa' Que Te Ame, Quédate a Tu Lado, Nunca Fue Real, Te Mientes, Yo Quise, Tú Me Gustas, Diario y Vine del Oscuro. Pero este tema es el que presenta el disco No Lo Ves.
Estás que crees que estás que enfermo porque toses, y es que prefieres vivir dentro de un closet. Estás que saca tu postura por la pose. La gente habla de ti, pero a ti no te conoce. Son sonrisas que molestan. Puedo estar en silencio, que quizás tengo el corazón de fiesta. No hay riqueza más grande que un hombre cuando se acuerda.
Bueno, esto es Nómadas, el disco de Aldo el Aldeano y Raymond Daniel, que ya habían anunciado para este verano y está disponible en las plataformas digitales.
Extraño, el infierno está en las almas, te vas dando cuenta con los años.
Ocho con 48 minutos de la mañana, los buenos días a Edenio Navas.
Muchas gracias, buenos días y un saludo para todos nuestros amigos oyentes. Para el campeón venezolano, le dice al novelero, ¿por qué?
Sí, mira. Porque le gustan las novelas.
A ver si nos puede presentar la novela. ¿Cómo se llama el título de la que leíste? Pasión de...
No,
la Pasión de Gavilanes.
No.
Ya va, antes de que empiece el deporte, rapidito. Preséntanos esto como si fueras un locutor de cine y televisión.
La novela esta es Secreto de Amor. ¿Cómo tú presentarías una telenovela que se llame así? Secreto de Amor.
A continuación, aquí en Martí Noticias, Secreto de Amor.
Muy bien.
Así es como se presenta una telenovela.
Esta novela fue presentada por Budweiser. Budweiser.
Ahí lo tienes.
No, déjame decirte que mi primer trabajo en Estados Unidos fue en anuncios comerciales en la cadena Univisión. Y bueno, también presenté la Copa América de Uruguay en 1991. En off, no en cámara, siempre en off. Y anuncié Budweiser, Levi's, Herald Shoulders, anuncié muchas cosas.
Bueno, para que tú veas.
Nos metí en un estudio un poco más pequeño que este, pero para grabar un anuncio tenía que leerlo 500 veces. Uh-huh. Y se cogía uno.
Uno solo.
Iba eliminando.
Qué bien.
Esa fue la época de oro de Univisión. Donde yo creo que si yo me quedo en Univisión 10 años, me hubiese muerto de infarto.
Yo trabajé allí 2 años y entiendo lo que estás diciendo.
Era una locura, porque sí. Había que hacer un noticiero deportivo. Eran dos, uno para el este y otro para el oeste. Y en lo que era el oeste era básicamente 90% fútbol mexicano. Chivas, esto, los Rayados, todas esas cosas. Así que
estamos compensando.
Hace solamente 31 años eso, no hace tanto.
Tú estás joven.
8:50, que no vayan a regañar y decir.
Vamos, Edemio, el tema de la edad, vamos a dejar la parte, vamos a seguir.
Efectivamente. Bueno, señores, vamos a comenzar con una noticia no nada buena. Un señor que yo tuve la oportunidad de conocer por primera vez en 1997, cuando los Marlins discutió la Serie Mundial contra el equipo de los Indios de Cleveland. Lamentablemente, ayer martes 2 de agosto, Vin Scully, locutor del Salón de la Fama de los Dodgers de Los Ángeles y también de Brooklyn, murió a la edad de 94 años, anunció el equipo. Hemos perdido a un ícono, dijo el presidente y director ejecutivo de los Dodgers de Los Ángeles, Stan Kasten, en un comunicado. Vin Scully fue una de las voces más grandes en todos los deportes. Era un hombre gigante, no solo como locutor, sino también como humano. amaba a la gente y también amaba a la vida, amaba el béisbol y los Dodgers de Los Ángeles. Descanse en paz el señor Scully. Reitero, murió a la edad de 94 años. Ganó, y bueno, ganó muchos premios. Y tuvo la oportunidad, Scully, de ser locutor durante 25 series mundiales de las Grandes Ligas. Y el primera base del equipo Padres de San Diego, el cubano-americano Eric Hosmer, quien rechazó un canje a los Nacionales de Washington como parte del trato de Juan Soto, el dominicano, ahora va rumbo al equipo de los Medias Rojas de Boston. Hosmer, de 32 años, batea para un promedio ofensivo de 272 este año con San Diego, ha impulsado 40 carreras y acumula 8 jonrones. Aún San Diego le debe 44 millones de dólares que deberá pagarle ese dinero cuando Hosmer esté jugando con el equipo de los Medias Rojas de Boston. El 22 de marzo del año 2017, Hosmer fue uno de los cubanos que ganó el Clásico Mundial de Béisbol con el equipo de Estados Unidos. Y ayer martes se agotó la fecha límite de cambios entre las organizaciones de Grandes Ligas. La buena noticia para Raisel Iglesias es que va a un equipo que es el actual campeón de la Liga Nacional y debe estar fácilmente en la postemporada. Fue cambiado de los Angelinos de Los Ángeles a el equipo de los Bravos de Atlanta. De esta manera, Raisel, el muchacho de Nueva Gerona, jugará en su tercer equipo en las Grandes Ligas de Béisbol. Y ayer se pudo conocer de que el talentoso prospecto cubano, el habanero Miguel Vargas, ha sido llamado a Grandes Ligas por la organización de los Dodgers de Los Ángeles y pudiera debutar precisamente en el transcurso de esta semana. También fue promovido José Barrero. Así que muchos cambios y vamos a llegar en las próximas horas, en los próximos días, a 32 peloteros cubanos en el 2022 en las Grandes Ligas, lo que sería récord histórico. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias, Demio.
Gracias, Demio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya estamos terminando esta telenovela de hoy miércoles, de Tempranito de Mañana, ¿verdad? Bueno, vamos terminando agradeciéndoles a todos los que han estado en la sintonía. Ale, por supuesto, y que mañana estamos de vuelta, pero nos vamos con este tema. Vamos a ver un poquito la cinturita a ver si nos despertamos. ¿Qué tú crees?
Sí, no, ya. Yo dale, estoy
dale.
Despierto
y vamos después a bailar. Nos vamos con el grupo Palo al Monte.
Gracias,
los
a
queremos.
Todos. Cuídense.
Yo
los cocos a ver qué me da. Cuando yo quiero salir a bailar, siempre me protege el ecua. Yo llamo a mi ecua Buquenque y él me responde a Buquenque. Viene que viene mi ecua con su tambor en su guata. El ecua, mi coco lo pilla y cuyele te van a la yiquí.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.